Hora 3, 2 minutos en la República Argentina. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Diario Nacional. Estos son los títulos de tapa en nuestra edición del miércoles 11 de enero de 2023. Apoyo de gobernadores. Aseguran que Lula se encuentra más robusto tras el intento de golpe. Pablo Giuliano, corresponsal de Telam en San Pablo, resaltó que el presidente de Brasil, Lula da Silva, obtuvo el apoyo de los 27 gobernadores del país, incluidos los bolsonaristas, que fueron a ver los destrozos que dejaron los atacantes en Brasilia. El mandatario se mostró frente a una gran fila de gobernadores y resume un poco el tamaño que tiene 24 horas después del intento del golpe, dijo el periodista, quien agregó que lo capitalizó y salió más robusto como líder de la institucionalidad, dejando afuera al bolsonarismo, pero no a la derecha. Marcos Teruggi y el análisis de la situación política y social en Brasil. El periodista y sociólogo realizó un análisis de la situación política y social de Brasil, señalando que fueron 48 horas de muchos acontecimientos. En Brasilia, el domingo, cerca de 4.000 bolsonaristas tomaron los tres poderes del Estado, poniendo al país al borde de un golpe y de una crisis sin precedentes, y a partir de ahí se da un proceso de recuperación de los poderes del Estado. Ayer hubo varias reuniones muy importantes de Lula con los gobernadores, tras una idea de unidad institucional y política para hacer frente a quienes intentaron realizar el golpe. Brasil y el perfil golpista. El periodista Gustavo Veiga plasmó el perfil de los golpistas que intentan derrocar el flamante gobierno de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, expresando que el objetivo es el mismo y las influencias son cruzadas. Más títulos de tapa de nuestro diario en referencia a la situación en Brasil. Habló el periodista Darío Piñotti. La imagen de Bolsonaro cayó verticalmente. El corresponsal de Página 12 en Brasil describió cómo sigue el clima del país vecino tras los ataques del domingo. Además, mencionó cómo quedó la imagen del expresidente Jair Bolsonaro luego de estos hechos y anticipó los riesgos que corre después de los desastres producidos. Entrevista al sociólogo Atilio Borón. En Brasil, los servicios de inteligencia miraron para otro lado. Tras el intento de golpe de Estado al gobierno de Lula da Silva, dialogamos con el sociólogo y analista internacional Atilio Borón, quien brindó detalles y dio su opinión sobre lo sucedido en Brasilia. Lo que pasó en Brasilia fue una tentativa golpista que aparentemente fue abortada, generada con la complicidad de los servicios de inteligencia que miraron para otro lado. En tanto, Borón expresó que esto fue un plan fríamente calculado para hacer lo que hicieron. Destrozaron el patrimonio del Estado, edificios públicos y sus mobiliarios, y subrayó que es un hecho muy preocupante. Entrevista a Augusto Taglioni. Lula terminó fortalecido de la prueba de fuego del domingo. Continúa el análisis del intento del golpe del domingo en Brasil. En ese contexto, el analista internacional Augusto Taglioni brindó su punto de vista. Brasil está gobernada por una coalición muy amplia que va a tener este tipo de problemas. Lo del domingo fue una prueba de fuego que lo terminó fortaleciendo a Lula, dijo el especialista. De nuestro país habló el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. Avanzar a una asociación estratégica con Japón es la idea. El canciller Santiago Cafiero hizo declaraciones tras el término de la primera parte del encuentro del presidente Alberto Fernández con el canciller Yoshimasa Hayashashi. En la conversación con el presidente, el canciller destacó en el vínculo estrecho que hay entre Japón y Argentina en estos 125 años y cómo podemos fortalecerlos aún más. La iniciativa que estamos llevando adelante es convertir la relación estratégica en una asociación estratégica global. Hoy nos comprometimos con el canciller de Japón en avanzar más en la relación diplomática. Más títulos de nuestro país. La campaña antártica, un recorrido de 120 días por aguas congeladas. El capitán del buque rompehielos, Ara Almirante Irizar, Carlos Alberto Recio, el navío construido en 1977 que opera como buque hospital de rescate y de abastecimiento para las zonas antárticas del país, habló en Radio Nacional y explicó en qué consiste el recorrido de 120 días de la campaña antártica. El periodista Marcelo Chelo Ayala, quien conduce el Panorama Nacional de la Madrugada, se sumó a la campaña y hará una serie de especiales desde la base Esperanza para nuestra radio. Ciclo Cultura y Soberanía, Antártida Argentina. El secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Federico Prieto, y la directora de Gestión Cultural del Ministerio de Defensa de la Nación, Pilar Giribone, presentaron en la base Marambio del sector antártico argentino el ciclo de actividades Cultura es Soberanía, Antártida Argentina. Tras esto, Prieto señaló que es muy importante llegar al sector antártico argentino con políticas públicas culturales que colaboren a crear sentido alrededor de la soberanía de nuestro país en este territorio. Desde nuestras provincias, entrevista al diputado provincial Nicolás Schlimmel. El fallo de la Corte es escandaloso y perjudica a las provincias. El diputado provincial por Chaco del bloque justicialista Nicolás Schlimmel analizó las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación federal, expresando: nosotros seguimos trabajando en el presupuesto provincial que pone énfasis en la obra pública y ahora tenemos que dimensionar el daño que producirá este fallo de la Corte más el impacto negativo que generará. Esto nos lleva a una compleja situación política porque consideramos un escándalo este fallo, el cual está dotado de una gran gravedad institucional. Otro título en la tapa del Diario Nacional de hoy: restituimos derechos a las víctimas de trata de personas. Según un informe del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2022 hubo 1.185 víctimas rescatadas en 21 distritos de Argentina y se trabajó en forma federal con una gran tarea interministerial junto a organismos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil. Corrientes fue una de las provincias donde se constató más cantidad de casos junto con Buenos Aires y Mendoza. Nosotros tratamos de brindar ayuda y contención integral a las víctimas con un Estado presente en la lucha contra la trata, que es un grave delito contra los derechos humanos, dijo José María Servini, delegado del NEA del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y Asistencia a las Víctimas. ANMAT autorizó la fase 2 y la fase 3 de la vacuna bivalente argentina ARVAC. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica autorizó el inicio de los estudios de fase 2 y 3 de la vacuna bivalente nacional ARVAC Cecilia Grierson, desarrollada entre el CONICET, la Universidad Nacional de San Martín y el Laboratorio Pablo Casará. En esta próxima etapa, los objetivos serán evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad. Juliana Casataro, bióloga, doctora en inmunología y líder del equipo UNSAM CONICET, destacó este avance y dio detalles al respecto. Vale la pena tener un desarrollo así. Vamos abriendo caminos que ojalá sirvan para otros proyectos, dijo. Cruzada contra los trapitos, el intendente de Pinamar se lleva puesto artículos de la Constitución. El abogado y exfiscal Javier Ignacio Baños presentó el jueves pasado una denuncia contra el intendente de Pinamar, Martín Gisa, por la posible comisión de delitos de acción pública, luego de que el jefe comunal escribiera un tuit con carga peyorativa y discriminadora hacia los trabajadores conocidos como trapitos. El letrado habló con Radio Nacional respecto del mensaje que el jefe comunal escribió en su cuenta de Twitter, donde manifestó: "Seguimos deteniendo trapitos a full. Entre ayer y hoy detuvimos cerca de 15. Es realmente terrible. Me salió una muestra de indignación del alma cuando me mostraron el tuit de Yesa. Vi un montón de delitos en su mensaje. El titular del Ejecutivo no puede arrogarse la facultad de detener personas", expresó Baños. Del ámbito político, nota con Remigio Aymale. Tilly Sarao sigue celebrando la candidatura del Gato Fernández. En Verano Nacional hablamos con Remigio Aymale, director de Radio Granaderos de Renca, en Tilly Sarao. La localidad continúa sorprendida y feliz por la candidatura de Jorge Gato Fernández para gobernar en 2023, designado por Alberto Rodríguez Sá. Del ámbito económico, Sergio Levy, senador nacional, expresó que es indispensable que se apruebe esta ley para el norte. En diálogo con La Mañana de Nacional, el legislador se refirió a los beneficios que supone el proyecto de las llamadas zonas cálidas, que busca subsidiar el servicio de energía eléctrica para las provincias del norte del país. Tener un clima templado para trabajar, estudiar y vivir es un derecho humano y por eso creemos que esta ley debe ser aprobada, señaló Leavi. Más títulos en la portada de nuestro diario de hoy. Mucho movimiento hacia Brasil. Al respecto, Enrique Susevich, encargado de la boletería de la empresa Flecha Bus, sostuvo que la primera quincena de enero ha tenido una demanda importante, mientras que la segunda y febrero vienen bien. En el marco del Festival de la Salamanca, en La Banda, Santiago del Estero, convocan a vecinos interesados a ofrecer sus espacios para alquilar. En el marco del Festival de la Salamanca, en la ciudad de La Banda, la directora de turismo de la comuna, Graciela Rosales, manifestó que desde la oficina brindarán información a los turistas sobre los circuitos para visitar e invitó a los vecinos interesados a ofrecer sus espacios para alquilar. Títulos de nuestras provincias. En Chaco somos parte de la primera feria del libro binacional de América. Rubén Biseglia es el fundador de la librería La Paz, que desde hace 30 años forma parte de la cultura chaqueña en la ciudad de Resistencia. En diálogo con Nosotros y los Libros, se refirió también a la importancia que tiene para su región la Feria del Libro Chacú Guaraninítica, un evento que este año cumplirá 23 ediciones y que une a editores y lectores de Paraguay y Chaco, que no ven en la frontera entre países una barrera inflanqueable como para intercambiar experiencias. Sociedad Verano Cuidados, la campaña de concientización de la Cedronar. La titular de la Sedronar, Gabriela Torres, se refirió al programa Verano Cuidado, diciendo que este es el tercer año que lo estamos sosteniendo. Es una estrategia que arma la Sedronar junto a las direcciones de las provincias que se encargan de los temas de consumo. Por ejemplo, en el Chaco trabajamos con la Dirección de Salud Mental y Adicciones, articuladamente con las provincias. Lo que se intenta instalar admite que es posible divertirse y disfrutar con cuidado. A través de Radio Nacional Catamarca habló el psiquiatra Santiago Levin. Para 2050, la principal enfermedad del mundo va a ser la depresión. Santiago Levin, especialista en psiquiatría y comunicador social, reflexionó acerca de la situación de pandemia que el mundo aún atraviesa y su implicancia en la salud mental, expresando que para 2050, la Organización Mundial de la Salud calcula que la principal enfermedad del mundo va a ser la depresión, la cual está subiendo mucho en el ranking de enfermedades. Este y otros títulos ampliaremos en vivo hasta las 6 en el diario de Radio Nacional. Han pasado 19 minutos ya de la hora 3 y es el momento de darnos la bienvenida mutuamente. Señoras, señores, es una alegría infinita una vez más estar por aquí. Por supuesto, sean bienvenidas, sean bienvenidos cada uno de ustedes, estén donde estén, vayan donde vayan, haciendo lo que les toque en el arranque de este miércoles 11 de enero de 2023. Estamos ya promediando la semana y una vez más dispuestos a recorrer las últimas 24 horas en materia informativa a través del trabajo de nuestros compañeros y colegas de cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país y, como decimos siempre, también abordar la agenda de lo que estará sucediendo en el día que comienza. Aquí nos quedamos, decíamos, en vivo hasta las 6 de la mañana con el cielo ligeramente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. 24 grados 7 décimas de temperatura, muy, pero muy agradable está el asunto por aquí. 64 es el porcentaje de la humedad, tenemos 1005 decimal 8 hectopascales de presión y el viento que proviene del noreste a 1 km/h. Para hoy se anuncian 32 grados de máxima, con algunos chaparrones a partir de la tarde y en un ratito, como hacemos habitualmente, estaremos recorriendo el pronóstico extendido, pensando, ¿por qué no?, ya en el fin de semana. Por lo pronto, nos presentamos en sociedad. Allí está Gabrielito Ceni en la puesta en el aire, tirando magia desde la consola, como siempre, hasta las 4, manejando los hilos de este diario. En el control central de Radio Nacional, aquí en Maipú 555, nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Juan Carlos Díaz. Coordina y produce este espacio como solo él sabe hacerlo, Gastón Rabinovich, junto a David Eskenazi en la edición y compaginación del trabajo de todos nuestros compañeros de las emisoras de Nacional en el país, y Daniel Fusillo, desde la discoteca de la radio pública, es quien musicaliza el diario. Soy Sonia Ferraris y, como les decía, es un placer infinito estar por aquí nuevamente desandando los caminos de la información, extrañándolo a Claudio César Orellano. Hoy lo estuvimos escuchando un ratito, estuvo vendiendo el diario en verano 2023, el regreso, pero el espacio que está conduciendo durante todo el mes de enero, entre las 18 y las 20, aquí en la radio pública. Si les parece, los voy invitando a decir presente a través de nuestro WhatsApp 11-3-870-7485 o bien dejándonos un mensajito grabado en la línea nacional hay 30 segundos disponibles, ¿sí? Porque se corta si no la llamada y muchas veces muchos de ustedes se quedan con las ganas de redondear la idea. 0810-222-0870 es el número, ¿sí? Los esperamos desde todos los rincones de la patria, haciendo juntos, escribiendo esta historia de nuestro diario hasta las 6. Ponemos en marcha, comenzamos a desarrollar los títulos de la portada de nuestro diario de hoy, abordando todo lo que sigue dando que hablar, ¿no? En cuanto a la situación que se ha vivido en Brasil, que se sigue viviendo en el país hermano. Aseguran que Lula se encuentra más robusto tras el intento del golpe. Pablo Juliano, corresponsal de Telam en San Pablo, resaltó que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, obtuvo el apoyo de los 27 gobernadores del país, incluidos los bolsonaristas, que fueron a ver los destrozos que dejaron los atacantes en Brasilia. El mandatario se mostró frente a una gran fila de gobernadores y resume un poco el tamaño que tiene 24 horas después del intento del golpe, dijo el periodista, quien agregó, lo capitalizó y salió más robusto como líder de la institucionalidad, dejando afuera al bolsonarismo, pero no a la derecha. Por otra parte, explicó que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, espera que Italia le otorgue la ciudadanía y que ayer se internó por una obstrucción intestinal. De eso dábamos cuenta, ¿no? Había sido dado de alta también. Se hizo la víctima en las redes sociales, concluyó Pablo Juliano, a quien escuchamos a través del aire de Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, con un Lula muy robustecido, ha logrado capitalizar la crisis generada por el intento del golpe de Estado de la extrema derecha al máximo, y anoche tuvo el apoyo de los 27 gobernadores, incluidos los bolsonaristas electos, que tuvieron que ir al Palacio de Planalto y a la Suprema Corte para ver los destrozos. Lula se mostró frente a una gran fila de gobernadores caminando por el Palacio del Planalto, por la Plaza de los Tres Poderes, y más o menos resume un poco el tamaño, ¿no?, de que tiene Lula 24 horas después del intento de golpe para capitalizar y salir más robusto, ¿no?, como el líder, digamos, de la institucionalidad, y dejando fuera al bolsonarismo, pero no a la derecha, que pudo haber apoyado al bolsonarismo, ¿no? Entonces está ganando poder, y sobre todo está intentando emparejar la relación de fuerzas con lo que sería el ala militar, tanto en las policías regionales como en las fuerzas armadas, que estuvieron prácticamente a disposición del poder político y del proyecto político de Bolsonaro y su familia. Claro. En ese sentido, la intervención que el gobierno federal hizo en el gobierno regional de Brasilia viene a poner, por lo menos, un intento de poner en orden a las policías frente al sistema institucional, constitucional.
Era el corresponsal de Telam en San Pablo, Pablo Juliano, reflejando de alguna manera cómo ha quedado la imagen de Lula da Silva en Brasil, fortalecida y robustecida, luego del intento de golpe del domingo. Vamos a escuchar ahora al periodista Marcos Teruggi y su análisis de la situación política y social en Brasil. Fueron 48 horas de muchos acontecimientos. En Brasilia, el domingo, cerca de 4.000 bolsonaristas tomaron los tres poderes del Estado, poniendo al país al borde de un golpe y de una crisis sin precedentes. A partir de ahí, se da un proceso de recuperación de los poderes del Estado. Ayer hubo varias reuniones muy importantes de Lula con los gobernadores tras una idea de unidad institucional y política para hacer frente a quienes intentaron realizar un golpe. La palabra de Marcos Teruggi, periodista, a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Sí, efectivamente han sido 48 horas de muchos acontecimientos. Bueno, imagino que habrán quienes nos escuchan escuchado hablar de lo que pasó en Brasilia el domingo, porque ocurrió que cerca de 4.000 bolsonaristas, o sea que siguen al expresidente Bolsonaro, tomaron los tres poderes del Estado, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, poniendo al país al borde de un golpe de Estado y una crisis realmente sin precedentes. Y a partir de ahí hubo un proceso paulatino de recuperación de primero Brasilia, de los poderes del Estado, y luego de intento de estabilización de una situación realmente muy crítica. Así que el día de ayer, bueno, hubo varias reuniones muy importantes de Lula con los gobernadores, con los poderes del Estado, una idea de, bueno, unidad institucional, política, para hacer frente a quienes intentaron hacer un golpe de Estado, ¿no?, que tanto lo habían anunciado y finalmente pasaron al acto.
Esta intervención federal de Brasilia que decretó Lula, pero que también se suma, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, que acompaña también las decisiones del presidente en este caso.
Sí, efectivamente, y por eso creo que, digamos, la amenaza no fue solamente para el gobierno de Lula, que tiene solo una semana, sino en general para la democracia, las instituciones, y por eso fue muy importante ver justamente la reacción de las diferentes instituciones que lograron, pues, cierta, digamos, unidad de respuesta ante la amenaza presentada. Entonces, claro, lo que está es una situación de una fragilidad heredada por el expresidente, que Estados Unidos, pues, no está claro cuánto él digitó. En todo caso Lula lo señaló como instigador de lo que pasó, pero una institucionalidad que se encuentra bajo alto riesgo, así que hay que ver ahora cómo se recompone, ¿no? Y creo que justamente lo que hizo Lula fue un trabajo de intentar fortalecer eso, ¿no? Porque tampoco puede decirse que con lo que pasó el domingo terminó, ¿no? Digamos, ya estaba claro cuando se fue Bolsonaro que el bolsonarismo iba a seguir como sujeto social, como estructuras, y con lo que pasó, pues, digamos, está claro que tiene todavía fuerza y que no hay que subestimarlo. Tal vez al final del día terminó más mal parado el bolsonarismo, porque quedó más aislado y evidentemente golpista, pero bueno, esos serán balances para ir haciendo.
Era el periodista Marcos Teruggi, a través de Radio Nacional Resistencia, y su análisis de la situación política y social en Brasil. 3:30 de la madrugada, seguimos adelante ahora, y escuchamos al periodista Gustavo Veiga, que plasmó el perfil de los golpistas que intentan derrocar al flamante gobierno de Lula da Silva en Brasil, expresando que el objetivo es el mismo y las influencias son cruzadas. Lo escuchamos a Veiga a través de LRA 6, Nacional Mendoza Aquino.
Sí, objetivos tienen uno mismo, que es la caída de Lula, el gobierno democráticamente elegido en octubre del año pasado. Eso es lo que los mueve, pero como Brasil es un país muy complejo, yo lo conozco bastante porque viajo de continuo, mi pareja es brasileña, y además trabajo sobre el tema. Cubrí la elección en donde Bolsonaro ganó en 2018, volví dos veces a San Pablo por esta última, y creo que para explicar o empezar, por lo menos, a intentar un perfil, este ADN golpista que yo mencionaba en el artículo, diría que hay influencias cruzadas. O sea, primero el momento, el contexto, el mundo que está virando de manera notable hacia la ultraderecha, con muchas expresiones en este sentido que se dan no solo en América Latina, por el caso de Brasil, sino en Europa, y desde hace rato. Esto es un copy-paste de lo que ocurrió en el Capitolio en Estados Unidos en enero del 2021 también. Y sí, creo que hay una influencia notoria, más allá de las ideas que expresa este movimiento, de lo que ha sido la religiosidad brasileña, entendida en términos de lo que influye lo que influyen las iglesias electrónicas, que desde hace años están instaladas en Brasil. Si ustedes ven en algunas de las movilizaciones, no en la última, que se hicieron a lo largo de los últimos 3 meses, por lo menos, aparecen demostraciones de histeria en torno a la fe, gente arrodillada, gritando y mirando el cielo, invocando en el nombre de Dios un cambio para Brasil. Está detrás de esto también, además de lo que han influido las telenovelas, yo por lo menos tengo una tesis sobre todo, sobre la que todavía no desarrollé el fondo, ¿no? De lo que han influido a lo largo de décadas las telenovelas en Brasil. Incluso hay un antecedente de una de las primeras elecciones que Lula perdió, fueron tres sucesivas en las que fue candidato y lo derrotaron, donde se parodió, digamos, la candidatura de Lula a partir de una telenovela. En esa época el que le ganó a Lula fue Collor de Mello, ustedes lo recordarán, un expresidente. Y además de todo esto, hay una expresión notoria que diferencia a Brasil de otros países, que es el poder militar, que no ha sido modificado desde la dictadura para acá, 1964, 1985, 21 años de dictadura, y la Comisión de la Verdad y todas aquellas investigaciones que se quisieron hacer en torno a ella fracasaron estrepitosamente. O sea, es un poder inmodificado que continúa vigente y que tiene influencia y que se expresó incluso, ya no lo puse en el artículo que vos mencionás, sino en uno que salió hoy, de la presencia de militares retirados que hubo en el ataque al Plan Alto. Y hay uno en particular, un coronel, que aún sigue trabajando en un organismo del Estado como asesor, que mostraba esta histeria que yo le escribía recién, ¿no? Esta locura rayana con gente convertida. Alguien me mencionó o usó la analogía de los zombies, como un ejército de zombies que marchan contra las instituciones democráticas, y algo de eso hay.
Era la palabra del periodista Gustavo Veiga, Brasil y el perfil golpista, a través de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Aquino. Y seguimos adelante, claro, abordando el tema de la situación en Brasil, en este caso a través de la palabra del periodista Darío Pignotti. La imagen de Bolsonaro cayó verticalmente. El corresponsal de Página 12 en Brasil describió cómo sigue el clima del país vecino tras los ataques del domingo. Además, mencionó cómo quedó la imagen del expresidente Jair Bolsonaro luego de esos hechos y anticipó los riesgos que corre después de los desastres producidos. Lo escuchamos a Darío Pignotti a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Por ejemplo, los atentados del domingo hicieron que su popularidad cayera verticalmente. Y bueno, el caso es que el expresidente está en Orlando, existe el riesgo, no te digo con qué probabilidad, de que pueda ser pedida su expulsión. Y el otro, que como está perdiendo tanta aprobación, no creo que esa caída de aprobación sea definitiva, esta es una perspectiva propia. El rumor es que en lugar de buscar refugio en Estados Unidos o en Italia, donde comenzó a tramitar su familia, la ciudadanía de aquel país, vuelva, porque incluso hay aliados de él hasta hace una semana que anoche estuvieron con Lula, es decir, gobernadores bolsonaristas que ante el desastre del domingo viajaron a Brasilia, estuvieron aquí a la noche en Brasilia e hicieron un juramento democrático, algo que para un bolsonarista es mucho y que para el expresidente es indigesto.
Bueno, qué saludable que suceda eso, ¿no? Qué suerte que pasa eso, Darío, porque realmente es necesario defender la democracia, sobre todo un presidente que asumió hace 10 días. Es muy preocupante de aquí como panorama. Noticias que tengan que ver con la identificación de los responsables. ¿Está confirmado eso? Del traslado.
Por el momento es lo que te refería hace un minuto. Hay 1.200 personas que hasta el lunes de la mañana permanecían acampadas frente al cuartel general del ejército, donde se instituyó una especie de parque temático golpista. Ahí todos los días organizaban ferias en las que venían vendedores de armas, en las que se cantaba el himno, y en las que se pedía el golpe de Estado que se intentó dar el domingo. Claro que esos 1.200 no son terroristas profesionales. Lo que dijo hoy un importante juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, es: vamos a llegar hasta el hueso y los culpables van a ser procesados y condenados y encarcelados, viniendo de quien viene, de un juez que ha demostrado cumplir con su palabra, o por lo menos en los últimos tiempos así lo hizo, uno supone que la decisión política del presidente Lula, que ayer también hizo un discurso muy enérgico y repitió un par de veces la palabra golpe, la decisión, o por lo menos la expresión de hoy a la mañana, de este juez de los más importantes de la Corte, y sumado a estas dos, las declaraciones de hace un par de horas del presidente del Congreso, también un político muy moderado, que también habló de golpe, habló de barbarie y habló de terrorismo, pareciera a esta hora que las instituciones de la República están unidas frente a la amenaza golpista, que la democracia parece generar anticuerpos frente a una ofensiva desestabilizadora. Sí.
Era la palabra del corresponsal de Página 12 en Brasil, Darío Piñotti, describiendo cómo sigue el clima del país vecino tras los ataques del domingo. Hora 3:38 minutos en la República Argentina. Empiezo a pasear por el país raudamente. Me voy a la ciudad de Mar del Plata. Por allí está despejado el cielo. 17 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 96%. Y el pronóstico está indicando para hoy, por la tarde, tormentas fuertes con una temperatura máxima de 25 grados. De cara al fin de semana, el panorama por La Feliz se presenta con tormentas aisladas mañana jueves durante la madrugada, una mínima de 17 y una máxima de 25 grados. Para el viernes, cielo algo nublado con una mínima de 12 y una máxima de 26 grados. Y para sábado y domingo, cielo parcialmente nublado con mínimas de 16 grados y máximas de 30. Así que se viene un lindo fin de por la ciudad de Mar del Plata. Me voy ahora a Paraná, provincia de Entre Ríos, donde, como en gran parte del país, se rige una alerta naranja por altas temperaturas. Ahora el cielo está despejado. Por Paraná, la temperatura es de 26 grados 2 décimas, 41% la humedad, y para hoy se espera una máxima de 36 grados. Chaparrones también se anuncian a partir de la tarde por la ciudad entrerriana de Paraná. En Río Grande, allá en el norte de la isla de Tierra del Fuego, en este momento el cielo está despejado, 5 grados 7 décimas, esa es la temperatura, la humedad 90%, y para hoy se espera cielo mayormente nublado con una máxima de 16 grados. Por San Luis, el cielo está nublado, 19.9 la temperatura, 79% la humedad, y se habla de una máxima de 32 grados con tormentas aisladas durante todo este miércoles. Por la ciudad de Buenos Aires sigue ligeramente nublado el cielo, 24.7 la temperatura, 64% la humedad, y la máxima para hoy también, con algunos chaparrones anunciados para la tarde, 32 grados. Leía por ahí que hoy es el Día Internacional del Agradecimiento. En un ratito te cuento la historia, pero lo que voy a hacer ahora es agradecer los primeros mensajes que van arribando a través de nuestro WhatsApp. 11-3-870-74-85 nos escribe nuestro amigo de San Luis. Hola Sonia, noche lluviosa por aquí, saludos, soy Mario, que nos envía la frase para tener en cuenta en el arranque de día. El mejor consejo de Napoleón Hill: no esperes el momento ideal, jamás llegará. Empieza con lo que tienes y ve consiguiendo más herramientas en el camino. No esperes el momento ideal, jamás llegará. Empieza con lo que tienes y ve consiguiendo más herramientas en el camino. En parte tiene que ver con una de mis premisas, ¿no? De generar uno los momentos especiales. Uno mismo puede decidir cuándo es un momento especial para lo que sea, para visitar a alguien, para cortar una flor y regalarla, para sorprender con un llamado o con un mensaje. Los momentos especiales y las ocasiones especiales las podemos y las debemos generar nosotros mismos. Gracias, Mario. Beso grande para vos. Que tengas un gran día. A Coco de Ingancó, allí en la provincia de Neuquén. Salud, amigo. Gracias por la compañía. Hola, Sonia. Siempre te escucho. Claudio está de vacaciones. Virginia de Gualeguaychú, allí en la provincia de Entre Ríos. Virgin, ante todo, bienvenida, un placer acompañarte. Y no, lo decíamos hace un ratito, Claudio César Orellano, durante todo el mes de enero y quizás los primeros días de febrero, estará al frente de Verano 2023. ¿Sí? Lo escuchás de 18 a 20, todos los días, de lunes a viernes, en El Regreso, Verano 2023, acompañado de un gran equipo. Esta semana con la locución de nuestra queridísima Alicia Cuniverti, ya que Gisela López se encuentra de vacaciones, ¿eh? Pero por ahí también aparece Jorge Alperín, Eduardo Anguita, Horacio Embón, así que lo podés escuchar de 18 a 20. Virginia, un beso, gracias, gracias por tu compañía. Feliz miércoles, que tengas un hermoso día. Sobre el eje de la semana, por la grata compañía, un cordial saludo desde Rosario, nos dice nuestro incondicional amigo Rodolfo. Abrazo bien fuerte. Gracias. Gracias también por estar allí. Hola, Sonia, genia, tantas cosas, info varias, saber de los contactos del país, la música, el despertar de cada hora, todo interesante como lo haces. Solo mi deseo, hayas superado por completo tus energías. Esperando el complemento. Abrazo gigante, amiga, buen programa, gracias, pues las madrugadas con el diario completan la verdad, a la que muchos deben entender. Besos, Ara Mimbi, nuestra querida amiga de Paraná. Un gran abrazo, Ara. Gracias, gracias de corazón por tus palabras. Hola, Sonia querida, gracias por acompañarme. Besos, dice Gustavo de Salta, viajando a Cafayate. Buena ruta, querido amigo camionero. Beso, Gustavo, siempre es un gusto recorrer las rutas argentinas junto a vos. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina. Muy buena madrugada. Feliz miércoles. Aquí informándome con el mejor programa. Pase el clima para Tartagal para saber si hay lluvia por aquí. Seguimos sin agua potable. Pero las boletas siguen llegando con aumentos. Un saludo cálido y bien norteño nos dice nuestro querido amigo sereno Ramón Adán Palacios. Siguen padeciendo los compañeros de Tartagal los cortes de luz y, bueno, por supuesto también la falta de agua. Ahora está algo nublado el cielo por Tartagal, casi 33 grados la temperatura, 32.8. Es inhumano que estén sin agua. 32 grados 8 décimas la temperatura, 40% la humedad. Para hoy se espera una máxima de 39 grados y tormentas aisladas hacia la noche. Abrazo fuerte, Ramón, para vos y para todos los amigos que nos escuchan por allí en el pórtico norte del país. Presente, Sonia, un abrazo. Norma de Boulogne, saludos a todos por allí. Muchísimas gracias, Normita. Sonia, si los momentos especiales son esos que nos salen del alma y nos hacen grandes. ¡Qué calor! Beso, Marisol de San Fernando. Coincido, Marisol, por supuesto. Abrazo bien fuerte para vos, que tengas un lindo día. Hola, querida Sonia, ojalá se consolide la democracia en Brasil con Lula presidente. Un beso enorme y arriba nuestro diario nacional. Besitos en el día del agradecimiento. Sonia, gracias por estar, dice Guillermina, nuestra queridísima amiga de Córdoba. Un placer, como siempre, saberte por allí, Guille. Y uno más. Sonia, querida, ya es miércoles y se nota el minuto de cada día. Se van acortando un poco. Aquí está algo nublado, pero es bueno disfrutar del aire fresco de la madrugada. Tengo a mis hijos paseando por nuestro querido país, algunos por Córdoba, otros por el sur, por la cordillera, otros por San Luis y por último algunos por la costa. Están todos diseminados por todo el país. Los hijos de Olga de General Pacheco, un beso enorme, allí nos envía imágenes. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué lindo conocer a todos tus hijos. Un beso. 11-3-870-7485, la manera de estar conectados, el agradecimiento, como siempre, a cada uno de ustedes por este ratito que se hacen para escribirnos, y una canción que suena en la madrugada. El poeta, cantautor, escritor y trovador, por sobre todas las cosas, Víctor Heredia, llega con uno de sus éxitos. Año 1979, ¿te acordás de esto? Ojos de cielo.
Ay, 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 ay. Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran. Si yo me alejara de lo verdadero, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones.
¿Qué tal? Les habla Walter Lescano. Soy el guitarrista y uno de los fundadores del conjunto musical Los Alfiles de Santiago del Estero. Queremos presentarle una canción titulada Cuatro Palabras de nuestro último material discográfico Cautivante. Vaya nuestro agradecimiento para Radio Nacional y para el RAC, el Ranking Argentino de Canciones. Queremos también aprovechar para enviarle un caluroso y cariñoso saludo a toda la audiencia de Radio Nacional.
Cuatro palabras, como filosas navajas, dijo no más, no más, no más, no más tu boca. Cuatro palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente, a ti te bastaron para echarme a volar. Cuatro palabras me bastaron solamente para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar. Ya no te amo. debajo del vientre y me dejaron malherido y sin palabras. Cuando palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente, a ti te bastaron para echarme a volar. Cuando palabras me bastaron solamente para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar. Ya no te amo.
Rack, ranking argentino de canciones.
El Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
Nos separan de las 4 de la madrugada. Saludo a todos los amigos y amigas que nos están escuchando a través de LRA 22, Radio Nacional, San Salvador de Jujuy. Por allí el cielo está despejado. La temperatura es de 20 grados 6 décimas, la humedad del 76%, y para hoy se habla de una máxima de 33 grados por la Tacita de Plata, con tormentas a partir de la tarde. Mientras tanto, vamos a seguir adelante desarrollando títulos de tapa del Diario Nacional. En este caso, escuchando al sociólogo Atilio Borón. En Brasil, los servicios de inteligencia miraron para otro lado. Tras el intento de golpe de Estado al gobierno de Lula da Silva, dialogamos con el sociólogo y analista internacional Atilio Borón, quien brindó detalles y dio su opinión sobre lo sucedido en Brasilia. Lo que sucedió en la capital de Brasil fue una tentativa golpista que aparentemente fue abortada, generada con la complicidad de los servicios de inteligencia que miraron para otro lado. Escuchamos a Atilio Borón a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Ciertamente una tentativa golpista que, bueno, aparentemente ha sido abortada, aunque todavía no se puede dar un diagnóstico definitivo. Todavía hay algunas secuelas que remover, pero evidentemente se trató de una tentativa, procurando a partir de un caos general generado con la complicidad de las autoridades locales de Siria, ¿no? Sin ninguna duda, los servicios de inteligencia que miraron para otro lado, generar una situación que provocara intervención de las Fuerzas Armadas ya para poner fin al gobierno de Lula, que acaba de pasar una primera semana de gobierno, nada más. Ese fue no lo cumplieron del todo, pero lograron unos objetivos muy importantes, ¿verdad? Una tremenda victoria simbólica de parte de estos grupos reaccionarios de derecha, tremenda victoria simbólica, porque se llevaron, por ejemplo, el texto original, la firma original de la Constitución de 1988, sí, nada menos que eso. Se llevaron la puerta sacaron la puerta limpita del despacho del ministro de Justicia, la pusieron a la venta pública a través de Mercado Libre, 45 mil reales. Estuviera interesado, igual que habla de que no fue, como se dice, una muchedumbre violenta que entró y saqueó así de manera indiscriminada, sino que hubo un plan, un proyecto, un plan muy claramente desarrollado. Hubo gente que se llevó las armas que estaban depositadas en una sala especial de la Guardia Presidencial, ahí en el Palacio del Plan Alto. Otra gente se llevó materiales y documentación de los servicios de inteligencia. Otros se dedicaron a romper todos los cuadros de los viejos presidentes de Brasil, excepto Bolsonaro. Acá no hay nada casual. No fue una erupción, una erupción violenta, descontrolada, producto del odio, etcétera, sino un plan fríamente calculado para producir este resultado.
Era el sociólogo Atilio Borón, a través de Radio Nacional Buenos Aires, brindando detalles y dando su opinión sobre lo sucedido en Brasilia el pasado domingo. Un minuto y medio nos separan de las 4 de la madrugada y seguimos de parabienes los argentinos, ¿no? Seguimos disfrutando de alegrías porque después de ganar el campeonato del mundo, Argentina 1985 ganó el Globo de Oro 2023 como mejor película de habla no inglesa. La producción de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y que refiere a los juicios a las juntas, quedó de esta manera bien posicionada para los premios Oscar, en donde ya fue seleccionada, además, para la larga lista. Así que realmente otro alegrón, ¿no? Cerramos el año con la inmensa alegría de haber obtenido el Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar. Y bueno, por supuesto, arrancamos 2023 con esta buena nueva. Argentina 1985, ganándose anoche el premio Globo de Oro a la mejor película en idioma no inglés, otorgado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Señoras y señores, hablando de todo un poco, hacemos un alto. En nuestro diario nos informamos, pero en la voz de nuestro compañero Gustavo Ríos, del Servicio Informativo de Radio Nacional, y continuamos, ¿eh? Porque esta historia va para largo. Nos quedamos juntos hasta las 6 de la mañana escribiendo el diario de Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno acordará con empresas la continuidad de precios justos. Es para darle continuidad al acuerdo luego de confirmar que el programa se extenderá hasta fines de julio. Al original se le sumaron las petroleras que pactaron que los combustibles participen del programa con aumentos mensuales de hasta un 4% en diciembre, enero y febrero y del 3,8% en marzo de este año. Argentina 1985 ganó el Globo de Oro a la mejor película extranjera. Fue en idioma no inglés en la 80ª edición de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La película, escrita por Mitre y su habitual colaborador Mariano Ginás, es protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani y es la única cinta latinoamericana en competencia.
Datos del tiempo.
En Neuquén la temperatura es de 16 grados 9 décimos, humedad 47%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 24 grados 7 décimos, humedad 64%, el cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Es Nacional.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Los maestros Osvaldo Pugliese, Astor Piazzolla y un tango de José Pascual, Arrabal. Cuatro y seis, damos la bienvenida a quienes de a poquito se van incorporando, a los que se van sumando al diario de Radio Nacional. Bienvenidas, bienvenidos, los de las cuatro, aquí nos quedamos hasta las seis, desarrollando los títulos de tapa que nos traen la información de las últimas 24 horas y la agenda de todo lo que estará sucediendo en este día que comienza. Llegó el miércoles 11 de enero de 2023 y aquí nos quedamos con Darila Cáceres a partir de este momento en la puesta en el aire y con todos y cada uno de ustedes una vez más siendo parte de la misma historia. Con una ciudad de Buenos Aires que se presenta con cielo ligeramente nublado, 24 grados 6 décimas de temperatura, 71% de humedad y el pronóstico indicando 32 grados de temperatura máxima y algunos chaparrones a partir de la tarde. Para mañana jueves se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 20 grados, una máxima de 31 grados y tormentas aisladas a partir de la noche. Viernes, con cielo parcialmente nublado, 20 grados la mínima, 32 la máxima, y un fin de semana que adelanta cielo mayormente nublado, mínimas de 22 grados y máximas de 33 para sábado y domingo. Por Comodoro Rivadavia, la temperatura es de 10 grados 6 décimas, la humedad del 93%. Está lloviendo por Comodoro y el pronóstico indica lluvias fuertes para todo este miércoles. La temperatura máxima rondaría los 13 grados. Abrazo fuerte a los amigos, a las amigas que nos sintonizan a través de LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, allí en la provincia de Chubut. Y los invitamos, a quienes tengan ganas, obviamente, a decir presente a través de nuestro WhatsApp. Recuerden, los leemos en el 11-3-870-7485 y los escuchamos, si desean, con uno grabado en la línea nacional. 0810-222-0870. Y vamos a seguir adelante desarrollando títulos de tapa. Mientras tanto, de nuestro diario de hoy sigue llegando la información de las repercusiones del intento de golpe de Estado en Brasil, en este caso a través de la palabra del periodista Augusto Taglioni. Lula terminó fortalecido de la prueba de fuego del domingo. Continúa el análisis del intento de golpe del domingo en Brasil y en ese contexto el analista internacional Augusto Taglioni brindó su punto de vista. Brasil está gobernada por una coalición muy amplia que va a tener este tipo de problemas. Lo del domingo fue una prueba de fuego que lo terminó fortaleciendo a Lula da Silva. Además, Taglioni destacó que en pocas horas el mandatario de Brasil logró reunir en dos días a los 27 gobernadores y a los encargados de los principales poderes.
Lo escuchamos al periodista a través de LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires.
Brasil ahora la gobierna una coalición muy amplia que va a tener este tipo de problemas para poder llevarla adelante, ¿no? Y me parece que lo que pasó el domingo fue una prueba de fuego para Lula, que yo creo que lo terminó fortaleciendo, porque si nos ponemos a mirar lo que pasó desde el domingo hasta hoy, en dos días Lula logró reunir a todas las cabezas de los principales poderes, Senado, Diputados, Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ayer reunió a los 27 gobernadores, inclusive gobernadores bolsonaristas o aliados del bolsonarismo, como Tarcisio de Freitas, el gobernador de São Paulo, y Romeu Zema, el gobernador de Minas, que fue una suerte de jefe de campaña de Bolsonaro durante la segunda vuelta. Entonces, me parece que Lula, que encima ayer tuvo un gesto bastante fuerte a la hora de llevarlo a los 27 gobernadores a pie desde el Palacio de Gobierno hasta la Corte Suprema para que vean cuáles fueron las consecuencias de los actos vandálicos del domingo. Entonces, lo que gobiernan ahora es un liderazgo fuerte como Lula que tendrá que afrontar todos estos desafíos. Lo que gobernó antes de Lula, es un poco la pregunta que yo me hago en el libro para explicar el gobierno de Bolsonaro, es justamente esto, ¿no? Con grupos de extrema derecha radicalizados, basados en teorías como el tradicionalismo conservador, el antiglobalismo, sectores que juegan muy al límite con la convivencia democrática y que me parece que a esta altura del partido estamos en condiciones de decir que el bolsonarismo lo termina excediendo al propio Bolsonaro, porque hay que decir que el bolsonarismo es un movimiento masivo, es un movimiento homogéneo, que tiene mucha capacidad de logística, de organización y capacidad de movilización. 5.000 personas un domingo en Brasilia no aparecen de la nada de forma espontánea, esto hay que decirlo, y me parece que Bolsonaro está, digamos, se está viendo sobrepasado frente a lo que ha sido la agitación de su propia narrativa, ¿no? Entonces hay que ver esa relación a futuro, la de Bolsonaro con sus bases, pensando en lo que venga en Brasil.
Era el periodista Augusto Taglioni y su punto de vista en referencia al intento de golpe del domingo en Brasil. A propósito, Luis Ignacio Lula da Silva le confirmó al presidente Alberto Fernández que viajará el 23 de enero para mantener la reunión bilateral que tenían pautada en la previa a la séptima cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se va a llevar a cabo el martes 24 de enero en la ciudad de Buenos Aires y de la que el brasileño va a participar. Este encuentro pactado con Fernández, recordemos que estuvo en vilo en las últimas horas tras la invasión de militantes bolsonaristas a las principales sedes de los tres poderes estatales. El mandatario nacional, hablamos de Alberto Fernández, que mantuvo un estrecho vínculo con Lula durante su campaña electoral, le expresó su solidaridad y también rechazó los hechos de violencia en Brasil a una semana de haber asumido la presidencia. Así que Lula ha confirmado la reunión bilateral con Alberto Fernández el lunes 23 de enero y luego su participación en la CELAC, la séptima cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se va a desarrollar el martes 24 de enero aquí en la ciudad de Buenos Aires. 4 de la madrugada, 14 minutos. En la República Argentina seguimos adelante desarrollando títulos de tapa en nuestro diario y en este caso proponemos escuchar al ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, quien hizo declaraciones tras el término de la primera parte del encuentro de Alberto Fernández con el canciller Yoshimasa Hayashi. En la conversación con el presidente, el canciller destacó en el vínculo estrecho que hay entre Japón y Argentina en estos 125 años y cómo podemos fortalecerlos aún más. La iniciativa que estamos llevando adelante es convertir la relación estratégica en una asociación estratégica global. Hoy nos comprometimos con el canciller de Japón en avanzar más en la relación diplomática, expresó Cafiero, quien agregó: esto traerá más posibilidades de inversión, de mayor vínculo y de coordinación en organismos bilaterales.
Posibilidades de mayor inversión, de mayor vínculo y sobre todo de coordinación en organismos multilaterales. Parte de lo que es la agenda global que que este mundo de incertidumbre está arrojando, y donde con Japón nos unen diferentes miradas, fundamentalmente de coordinación con respecto a los tratados de no proliferación de armas nucleares, toda la los vínculos que tenemos desde el punto de vista científico y tecnológico, la industria aeroespacial, la industria de tecnología nuclear con fines pacíficos, y también el desarrollo que tenemos en la Antártida. Estamos ahora por emprender la otra parte de la reunión. Hoy vamos a tener una reunión ahora más extensa en el Palacio San Martín con el canciller y con las autoridades de Japón que han venido, donde vamos a desarrollar parte de la agenda bilateral.
Era la palabra del canciller Santiago Cafiero en declaraciones luego de la primera parte del encuentro del presidente Alberto Fernández con el canciller japonés Yoji Masa Hayashi. Seguimos adelante y proponemos escuchar ahora a Carlos Alberto Recio. La campaña antártica y un recorrido de 120 días por aguas congeladas. El capitán del buque rompehielos ARA Almirante Irízar, Carlos Alberto Recio, el navío construido en 1977, que opera como buque hospital de rescate y de abastecimiento para las zonas antárticas del país, dialogó en Radio Nacional y explicó en qué consiste el recorrido de 120 días de la campaña antártica. Recordemos que el Chelo Ayala, quien conduce el panorama nacional de las 6 aquí en Radio Nacional, se sumó a esta campaña y va a hacer una serie de especiales desde la base Esperanza para nuestra radio. A través de Nacional Buenos Aires, la palabra del capitán Carlos Alberto Recio.
Bueno, mira, Federica, te comento. Nosotros ahora, en estos momentos, estamos haciendo lo que es la descarga en la base antártica conjunta Marambio. Marambio, para que tengas una idea, es el aeródromo que tiene la República Argentina acá en el continente blanco. Es la puerta de entrada de todo avión, de toda aeronave que quiera venir a la Antártida Argentina. Ahora estamos haciendo justo la descarga de combustibles, de víveres, de materiales, y bueno, hace ya como 5 días que estamos, ahora estamos acá con Chelo, que hizo magia para que nos comuniquemos, y bueno, por suerte yo también te escucho bárbaro. Te comento, nosotros empezamos a mediados del mes de diciembre la campaña antártica, ya hemos visitado, esta es nuestra cuarta base. Estuvimos en la base Orcadas, en la base Petrel, en la base Esperanza y bueno, ahora en Marambio. Tenemos previsto volver a operar en la base Petrel y después largarlo a Chelo ahí en la base Esperanza, donde se va a quedar haciendo los especiales con ustedes con Radio Nacional. Después estaríamos yendo a la base Carlini, que es una base científica dependiente de la Dirección Nacional del Antártico, y iríamos después a Ushuaia, donde nos reaprovisionamos, viene otro buque de la Armada, el transporte Canal Beagle, con carga desde Buenos Aires. Ahí nos reaprovisionamos y ya vamos a la base Belgrano 2, que es la base más austral que tiene la Argentina en el continente antártico, que está cerca de los 80 grados de latitud sur. La campaña antártica de este año tiene previsto una duración de 120 días. Bueno, mira, ya hemos ido en otras oportunidades en invierno acá a la Antártida. En el 2002 hay una operación muy conocida, que es la operación Cruz del Sur, en donde se le hizo la asistencia a un buque alemán, pero sí, como vos bien decís, en invierno las condiciones son muchísimo más crudas, tenés lo que se llama la noche polar, por lo cual no tenés luz diurna, y bueno, nosotros aprovechamos esta época de verano, en donde el mar está bastante más abierto, si bien hay muchísimo hielo, Chelo te puede contar, acá en lo que se llama el Mar de Weddell, estamos rodeados de hielo, pero el rompehielos no tiene inconvenientes para cruzar lo que es esa agua congelada. Lo que sí aprovechamos ahora muchísimo es la luz diurna, porque el sol no se pone ahora en la Antártida, tenemos luz las 24 horas y eso nos permite trabajar todo el día y aprovechar al máximo cada uno de los momentos para reaprovisionar a las 13 bases antárticas que tiene la República Argentina en el continente.
Era el capitán del buque de rompehielos, ARA Almirante Irízar, Carlos Alberto Recio, en diálogo con Federica Páez. Y a propósito de la base Marambio, vamos a escuchar ahora a Federico Prieto, el secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación y la directora de Gestión Cultural del Ministerio de Defensa de la Nación, Pilar Giribone, presentaron en la base de Marambio del sector antártico argentino el ciclo de actividades Cultura es Soberanía, Antártida Argentina. Tras esto, Prieto señaló que es muy importante llegar al sector antártico argentino con políticas públicas culturales que colaboren a crear sentido alrededor de la soberanía de nuestro país en este territorio. Lo escuchamos a Prieto en diálogo con nuestros compañeros de LT14 Nacional Paraná.
Bueno, no, fue una iniciativa que tuvimos a partir de que a mí, yo soy una persona que me gusta conocer el territorio, me gusta conocer las comunidades y cómo se va construyendo y dinamizando la cultura, ¿no? De todos los lugares para poder aplicar una política cultural acorde a la demanda y a la coherencia de lo que se necesite. No, entonces, en un momento dijimos, bueno, ¿qué pasa en Antártida? ¿Cuáles son los imaginarios de las personas que están habitando aquel continente, aquella parte de la tierra que pertenece a Argentina? Y en esa indagación tomamos contacto y difundimos algunas de nuestras líneas de trabajo, como los puntos de cultura, donde, bueno, el personal civil que habita Base Esperanza, que es una de las bases que tenemos en la Antártida, se organizó y presentó un proyecto de medio comunitario, teniendo en referencia que ahí existe la LR36, acá se saca bien, que es Radio Nacional en Antártida, en Base Esperanza, y armaron junto con las personas que están yendo, las jóvenes y las mujeres, un proyecto de medio comunitario que fueron presentados a Punto de Cultura para poder también comunicar y transmitir cuál es la realidad que habita, cómo es su forma de relacionarse con el mundo, cuál es el imaginario de las personas que viven en la Antártida, de la Antártida, para contarnos al resto de Argentina, ¿no? Entonces, a partir de eso, empezamos también a tomar mucha relación con el Comando Antártico y laburamos otras posibilidades concretas. Entendimos que hay otras bibliotecas, hay bibliotecas populares, bibliotecas que en distintas bases, así que acercamos un kit de libros de nuestro programa Libros en Casa para que puedan tener también como material de consulta, de lectura. Y también estuvimos trabajando con las posibilidades concretas a partir de ahora para adelante, qué otras cosas podemos trabajar, podemos llevar adelante. Y otra es armar un ciclo de arte con propuestas artísticas en Base Esperanza, en Base Marambio y también arriba del Irizar, que es nuestro barco nacional rompehielo, que lleva todos los años lleva mucha mercadería y hace la temporada de las dotaciones que van a participar de la tarde.
Era la palabra de Federico Prieto, el secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. A propósito, en la base Marambio, ahora 1.4° de temperatura, 3.5° bajo cero la térmica, la humedad 69%, y el pronóstico está indicando para hoy una máxima de 3 grados. Volvemos al continente, en este caso nos vamos a Resistencia, en la provincia de Chaco, porque habló Nicolás Schlimmel. El fallo de la Corte es escandaloso y perjudica a las provincias. El diputado por Chaco del bloque justicialista, Nicolás Schlimmel, analizó las consecuencias del fallo de la Corte de Suprema de Justicia sobre la coparticipación federal, expresando: nosotros seguimos trabajando en el presupuesto provincial que pone énfasis en la obra pública. Y ahora tenemos que dimensionar el daño que producirá este fallo de la Corte más el impacto negativo que generará. Esto nos lleva a una compleja situación política porque consideramos un escándalo el fallo, el cual está dotado de una gran gravedad institucional. La palabra del diputado Nicolás Schlimmel, decíamos, a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Bueno, a ver, nosotros en relación a las cuestiones que nosotros mantenemos bajo el presupuesto provincial y que hemos sancionado, lógicamente seguimos trabajando, o se va a hacer una gran inversión en lo que es en materia de obra pública, en el que son todo el desarrollo de las rutas que están pendientes de concreción, también nuevos proyectos, también por supuesto lo que es toda la inversión en infraestructura escolar. Eso también se da a través del fondo educativo docente, también la necesidad, por supuesto, de tener en concreto lo que es todo lo que es equipamiento de salud pública, que aumenta casi un 450% de un año a otro, y en ese sentido todo lo que va relacionado, nosotros ahora tenemos que ver realmente cuál va a ser la magnitud del daño que pueda llegar a provocar esta situación que se da a través de la Corte Suprema. Ayer estábamos enterando de que por lo menos La Plata va a sufrir una afectación de 2.000 millones de pesos de todo que iba a ir destinado a obras, o sea que hay que ver realmente cuál va a ser el impacto negativo que nos pueda llegar a generar a nosotros, pero básicamente lo que nosotros entendemos que esto lleva es realmente una situación más compleja, ¿no? Que tiene que ver desde el punto de vista político, primero porque entendemos que es, más que está a decir que es un escándalo declarar la inconstitucionalidad de una ley que llevaba 16 años en vigencia y poner nuevamente una ley que estaba derogada, ponerla en vigencia. Digamos, esto es el primer punto de partida, lo cual nosotros venimos o hacemos ver la gravedad institucional que genera este hecho político, lo digo, porque realmente es un hecho político que ha llevado la Corte Suprema de Justicia a dictaminar esta cuestión. Después, por supuesto, lo que nosotros entendemos que son los coeficientes de distribución, que no han tenido ningún tipo de criterio objetivo ni relacionado con las necesidades que hoy actualmente tienen nuestras provincias. Y, por supuesto, entendiendo que estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no está determinada como una provincia tal cual las otras 23, que eso está establecido en la Constitución, porque tiene un artículo especial lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, también entender que, además de eso, ellos ya tienen una cantidad de privilegios que nosotros, por ejemplo, como provincia del norte, como una cuestión de asimetría que la venimos luchando hace mucho tiempo, tampoco las tenemos, como lo que es un subsidio, por supuesto, mucho más elevado, tienen un combustible más barato, tienen un transporte público más barato, también, por supuesto, tienen la energía eléctrica más barata, tienen transferencias que llegan hasta casi el 30% en relación a otras provincias que no las tienen. Y esto es algo que, la verdad, nosotros hemos hace poco tiempo, hace pocos días, hemos salido en un comunicado, también, independientemente como legislador, yo pertenezco a un sector sindical, y que nosotros salimos a repudiar también los hechos que había manifestado la Nación, porque no nos olvidemos que el gobernador de la provincia ha sido uno de los emblemas más importantes que ha tenido el Norte Grande para empezar a tener una institucionalidad, para que realmente tenga una relevancia a nivel nacional, y esto nosotros lo vimos reflejado, porque cuando él fue presidente pretémpore empezaron a trabajarse distintas medidas que tienen que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Primero, una tarifa eléctrica diferencial, así como la tiene hoy las provincias patagónicas, como la tienen las provincias del centro, pero realmente una tarifa diferencial para una provincia en la cual las altas temperaturas son cotidianas, son algo normal, y que el aire acondicionado no es, o un ventilador no es un bien de primera necesidad, sino que realmente es un bien de primera necesidad y no algo de lujo, ¿no? Entonces,
era la palabra del diputado por la provincia de Chaco, del bloque justicialista, Nicolás Schlimmel, a través de Radio Nacional Resistencia. Y 29 ya por Córdoba. Saludo a los amigos y amigas que nos reciben a través de LRA 7. El cielo está parcialmente nublado, 22 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 66%. Para hoy se anuncian chaparrones y tormentas durante todo el día, de variada intensidad, algunas aisladas, algunas fuertes, y una temperatura máxima de 29 grados. Fíjate cómo descendió bruscamente la marca máxima para estos días por Córdoba, así que la lluvia evidentemente traerá algo de alivio. Por la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, esperamos chaparrones a partir de la tarde de hoy. Tenemos una temperatura de 24 grados 6 décimas y la humedad 71%. Saludo a los amigos, a las amigas que siguen cantando presente a través de nuestro WhatsApp en este Diario Nacional de día miércoles. Hola, muy buena madrugada, querida Sonia, te deseo feliz miércoles, ya estoy en sintonía, haciendo el aguante, fuerza al Diario Nacional, atentamente Julio Mazo, nuestro queridísimo compañero de Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes. Buena madrugada, Sonia. Verónica del Giu dice, cantando presente también, que tengas un hermoso día, querida amiga. Muy buenas madrugadas, mi universo de estrellas, lujito escucharte, llame o no llame, siempre prendido. Vamos, Lula, todavía, catarata de besos y bello día, Oscar. nuestro querido amigo de Merlo, allí también, como siempre siendo parte de nuestro diario. Hola Sonia, querida, ¿cómo estás? Aquí escuchando Nacional, como siempre. Abrazo, querida amiga, Antonio de Gualeguaychú. Vamos a seguir adelante abordando nuestro diario y como venimos haciendo estos días, vamos a ocuparnos ahora de las conmemoraciones, de los acontecimientos que han tenido que ver, que sucedieron un día como hoy, 11 de enero. Les decía hoy en el comienzo que es el Día Internacional del Agradecimiento, una celebración para difundir el valor de ser agradecidos, nada más y nada menos. No se sabe el origen de esta fecha. Algunos dicen que podría ser un intento de alguna empresa de postales de agradecimiento para hacer publicidad de sus productos. Pero bueno, ¿por qué celebrarlo? Porque sí, nada más y nada menos, porque es de bien nacido ser agradecido. Así que apoyamos esta fecha para difundir el valor de ser una persona agradecida con los demás, con esos que te hacen felices, feliz, con familiares, con amigos, con conocidos, incluso con personas, ¿no? Con las que te cruzas fortuitamente, ¿no? Cuando te dejan pasar, cuando te dejan subir al colectivo, o cuando te ceden el lugar, etcétera. Así que Día Internacional del Agradecimiento. Hoy, 11 de enero, seguramente lo escucharás en algún lado también por ahí. Vamos a contarte también que un día como hoy, allá por 1650, mira qué lejos nos vamos en la historia, muere en Estocolmo, en Suecia, el filósofo, matemático y físico francés René Descartes, padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, que había nacido allá por 1596. En 1847 nace en Ohio, Estados Unidos, Thomas Alva Edison, empresario e inventor que patentó más de 1000 inventos. Pero bueno, uno de los más importantes y por el que muchos lo conocemos es la lámpara incandescente, además del fonógrafo. En 1887, y esta tiene muchísimo que ver con nuestra idiosincrasia, nace en la provincia de Salta el notable poeta y cuentista Juan Carlos Dávalos, autor, entre otras obras, de El viento blanco, Los gauchos, Airampo, Icachi y Los molinos. También, un día como hoy, por primera vez, allá por 1936, en Argentina, se dispone de un espacio exclusivo para la asistencia de mujeres en las canchas de fútbol. El partido se jugó en la cancha de San Lorenzo y fue un empate en 3 entre Boca y River. En 1951 nace en Córdoba el máximo representante de la música cuartetera. Estamos hablando de Carlitos La Mona Jiménez, que supera hoy los 35 millones de discos vendidos y tiene miles y miles y miles de fans que lo siguen desde hace décadas. Está cumpliendo 72 años La Mona Jiménez, hoy 11 de enero. Por otro lado, y esta tiene mucho que ver, me pongo de pie, allá por 1980 debuta Virus. La banda toca oficialmente por primera vez en el Club Universal de La Plata, dando inicio a una etapa de pop elegante en nuestro país y convirtiéndose en una de las bandas más influyentes, sin dudas, de la música nacional. En 1996 muere en Buenos Aires el actor y humorista Tato Bores, recordado por sus monólogos de humor político. El actor cómico de la nación, así había sido apodado. En 2015, un día como hoy, Lionel Messi gana su quinto Balón de Oro en Zúrich, en Suiza. Es un momento muy especial poder estar acá otra vez después de 2 años mirando cómo lo ganaba Cristiano, dijo en aquella oportunidad Lionel. En 2007, la escritora británica J.K. Rowling termina de escribir en Edimburgo, en Escocia, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el séptimo y último libro de toda la saga. Y además, un día como hoy, allá por 1968, nace en Buenos Aires Andrés Ciro Martínez, vocalista y ex líder de Los Piojos, uno de los artistas más relevantes del rock argentino, así que felices 55 años a Ciro, que lo escuchamos junto a Los Persas, en vivo, presentándose en Ferro ya por el año 2014, con Tan Solo.
Thank you. Vuelve Estado Verano, una iniciativa impulsada por el Estado en tu barrio para que puedas disfrutar de forma cuidada, gratuita y divertida de tus vacaciones. Estaremos durante todo el mes de enero y febrero en Pinamar y recorriendo la costa atlántica. Villa Gesell del 12 al 15 de enero. Ciudad de Buenos Aires, 12 de enero, Villa Soldati y 13 de enero, Villa 31. Y otros puntos turísticos de nuestro país. Mendoza del 12 al 15 de enero. Para compartir diferentes actividades junto a toda la familia. Estado Verano ofrecerá shows en vivo, presentaciones de artistas populares, actividades culturales y recreativas para infancias y juventudes. Además, habrá acciones de concientización y difusión de información de los distintos organismos nacionales. El Estado en tu barrio, acercando prestaciones y servicios todo el año. Primero la gente, Jefatura de Gabinete de Ministros.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Enero, todo el año, Nacional, la radio pública.
Durante enero, el panorama de la mañana es más federal que nunca.
De lunes a viernes,
de 6 a 7.
Radio Nacional transmite desde nuestra Antártida Argentina.
Chelo Ayala conduce desde el continente blanco,
junto al personal de LRA 36, Arcángel San Gabriel
y todo el equipo del servicio informativo para todo el país.
Radio Nacional,
haciendo soberanía.
Buenos
días. No te olvides que yo ante noche te dije que Lula iba a salir fortalecido. Soy Carlos de Núñez. Y que la derecha acá en la región está vomitando sangre, ¿eh? Y esto, evidentemente, le hace muy bien a la región. Acá en Argentina, si caen los cuatro mafiosos de la corte, ¿eh?, Mauricio Macri tendría que ir preso. Carlos de Núñez. Un besito.
Buen día, Sonia, y nuestra querida Radio Nacional. Como decirte que deseo lo mejor para ti y para tus familiares queridos en ese año que hemos comenzado. Siempre al pie del cañón, en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, Andrés, como siempre.
Muchísimas gracias a los amigos que se animan y nos dejan sus presentes grabados en la línea nacional. Andrés cantó por allí desde Centenario, provincia de Neuquén, su presencia en esta madrugada, y a Carlos de Núñez, todo un visionario. Carlos, es verdad, hace algunos días nos habías dicho que Lula iba a salir fortalecido. Gracias. Es el 0810-222-0870, el número que nos conecta desde todos los rincones de la patria. Habíamos escuchado a Los Nocheros con la chacarera antes de Mario Álvarez Quiroga a Don Ata. 11 minutos nos separan de las 5 de la madrugada. Lo tenemos hoy a Lautaro Villamor con el suple deportivo. Bueno, ganó River anoche, así que de parabienes los millonarios, está con una sonrisa de oreja a oreja nuestro príncipe. Ni te cuento, está, bueno, obviamente es un gran motivo, ¿no?, cuando gana tu equipo. Así que hoy seguramente Lauti se ocupe del triunfo del Millo y de toda la info que tenga que ver en materia deportiva. Pero ahora vamos a continuar desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. En este caso, escuchando desde Resistencia la palabra de José María Servín. Restituimos derechos a las víctimas de trata de personas. Según un informe del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2022 hubo 1.185 víctimas rescatadas en 21 distritos de la Argentina, y se trabajó en forma federal con una gran tarea interministerial junto a organismos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil. Corrientes fue una de las provincias donde se constató más cantidad de casos, 80, junto con Buenos Aires y Mendoza. Nosotros tratamos de brindar ayuda y contención integral a las víctimas con un Estado presente en la lucha contra la trata, que es un grave delito contra los derechos humanos, dijo José María Servini, delegado del NEA, del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y Asistencia a las Víctimas. Lo escuchamos a Servini en diálogo con nuestros compañeros de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Bueno, según el informe que emitió el Ministerio de Justicia de la Nación, ¿no?, del cual depende justamente uno de los organismos, que es el Programa Nacional de Rescate, con quien se articula justamente, son los, en realidad es el organismo que genera el primer contacto con las víctimas dentro de lo que es un rescate, ¿no? Bueno, para contabilizar hubo 1.186 víctimas de trata rescatada en todo el 2022, en el cual prácticamente en 21 distritos de la Argentina se llevaron adelante rescates. Esto habla de un trabajo federal muy, muy importante. Así que bueno, en definitiva, con un gran trabajo interministerial y también desde el comité, con trabajos de las mesas interinstitucionales, ya son prácticamente 30 mesas, desde Ushuaia a La Quiaca, y en el cual se viene coordinando con el programa de rescate y con distintos otros organismos, no solamente el gobierno nacional, sino también provincial y municipal, ¿no?, en esos tres estamentos del Estado, junto también a las organizaciones de la sociedad civil para luchar contra este flagelo.
Uh-huh. Y Corrientes es una de las provincias que ha tenido mayor cantidad de rescates.
Sí, bueno, dentro de las primeras provincias, Corrientes una, sí, está Buenos Aires, Corrientes y Mendoza, entre esas tres se fueron asistidas 875 personas, ¿no? Prácticamente el 37% de las víctimas rescatadas. La provincia de Buenos Aires es la que más lleva, digamos, también por su extensión, alrededor de 443 específicamente, pero Corrientes viene siendo una de las provincias de la región del NEA, que es la que corresponde a mi jurisdicción, que más rescate tiene por la cantidad de allanamientos que se vienen realizando. Imagínate vos que los datos que tenemos desde enero hasta el mes de junio, ¿no?, del año pasado, ya se habían rescatado 80 personas en la provincia de Corrientes. Y el informe que emite el Ministerio de Justicia habla ya de un allanamiento que se efectuó después de junio, en donde se rescataron 73 personas en el ámbito rural, ¿no? Entonces ahí ya tenemos 153 personas. Y bueno, y otros detalles que todavía el informe no nos ha brindado específicamente en cantidad exacta, pero que seguramente en los próximos días tendremos.
Era la palabra de José María Cervini, delegado del NEA, del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y Asistencia a las Víctimas, a través de Radio Nacional Resistencia. Volvemos a Buenos Aires y escuchamos ahora a Juliana Casataro, porque ARMAT autorizó las fases 2 y 3 de la vacuna bivalente argentina ARVAC. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica autorizó el inicio de los estudios de las fases 2 y 3 de la vacuna bivalente nacional ARVAC Cecilia Grierson, desarrollada entre el CONICET, la Universidad Nacional de San Martín y el Laboratorio Pablo Casara. En esta próxima etapa, los objetivos serán evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la inmunogenicidad. Juliana Casataro, bióloga, doctora en inmunología y líder del equipo UNSAM CONICET, destacó este avance y dio detalles al respecto. La escuchamos.
Y producida desde cero en Argentina, por lo cual elegimos una plataforma de vacuna que es de proteínas recombinantes, que hay capacidad de producción en Argentina, ya hay plantas. Estamos trabajando con el laboratorio Casara, que tiene la capacidad de producir con buenas prácticas de manufactura la vacuna. Todo el desarrollo está pensado con esa idea. Hicimos las fases preclínicas, la fase clínica, la fase 1, que es la fase en humanos, y se evalúa seguridad.
Sí.
Eso terminó, o sea, se sigue evaluando seguridad hasta el año después de que está la vacuna, o sea que lo que se presentó ahora fue en octubre, que presentamos los resultados, decimos preliminares porque es el corte, ahí se muestran los resultados, pero se sigue evaluando seguridad de 80 voluntarios durante un año más. Y lo que vimos es que como refuerzo a la vacuna de diferentes plataformas que se dieron en Argentina, o sea, todas las que se dieron, todas las que había en Argentina, da muy buena respuesta de anticuerpos neutralizantes y es segura, que es lo que muy importante que se evalúa
en
la fase 1. En esta fase 2-3, es lo que terminando la fase 3, ya de acuerdo a los resultados que tengamos, ahí uno puede pedir el registro de la vacuna para su comercialización y su venta y su aplicación, ¿no?
Sí.
Esta fase 3 se va a evaluar con 2014 voluntarios y mayores de 18 años como vacuna de refuerzo de estos individuos que hayan tenido un esquema completo y hasta un refuerzo. O sea, nosotros podemos ser cuarta dosis, cuarto, segundo refuerzo, o si tuvieron dos nada más, bueno, un tercer refuerzo.
Era la palabra de Juliana Casataro, y bióloga, doctora en inmunología y líder del equipo de la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET. Por otro lado, del ámbito político, vamos a escuchar ahora a Remigio Aimale, porque Tilly Sarao sigue celebrando la candidatura del Gato Fernández. En Verano Nacional hablamos con Remigio Aimale, director de Radio Granaderos de Renca, en Tilly Sarao. La localidad continúa sorprendida y feliz por la candidatura de Jorge Gato Fernández para gobernar en 2023, designado por Alberto Rodríguez Saá.
El día viernes, cuando se escuchó esta noticia, yo no escuché lo que dijo el gobernador, pero claro, el teléfono estaba sonando porque estaba en otros quehaceres. Mm. Y me llamaron casi todos los muchachos que están de algún modo vinculados a Jorge Fernández y que se iba a juntar y que estaban exultantes y bueno. Luego me llegué y empezamos a hablar y me interesé el tema un poco para... está bien la noticia, pero también cabeza un poco el contexto, todo lo que se viene, ¿no es cierto? Un espaldarazo tan importante, ser el caballo del comisario, eso es muy importante en política, ¿no? Pero también inmediatamente yo he tenido experiencia en andar en campañas provinciales, sí. Siendo candidato a gobernador, no siendo el candidato del comisario, sino... Pero bueno, es todo un desafío. Y bueno, que estamos en política, ¿sabe qué? Una cosa así cae bien siempre porque te pone nuevamente en la arena para acompañar o para trabajar, aportar. Y se abren las expectativas.
Era la palabra de Remigio Aymale, director de Radio Granaderos de Renca, Gentil Izarao, provincia de San Luis, a través de LRA 29. Faltan segundos para llegar a las 5 de la madrugada. Se va yendo de a poco la segunda hora de nuestro diario. Todavía nos queda un rato por compartir y muchos títulos por ampliar hasta las 6, momento en el que llegue el panorama nacional de noticias, como todos los días de lunes a viernes. Tengo un beso grande para Ricardo, que nos está escuchando en Fisque Menuco, ¿sí? Allí en la provincia de Río Negro, como siempre en nuestra Patagonia, presente en el Diario Nacional. Gracias infinitas, Ricardo, por acompañarnos. Ahora sí, noticias en la voz de Gustavo Ríos y seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. En la República Argentina es la hora 5. El presidente dijo que el Estado tiene una importancia primordial para igualar donde el mercado desiguala. Aseguró que no todos los dirigentes políticos son lo mismo al encabezar el lanzamiento del primer seguro nacional para bomberos voluntarios. El seguro lanzado ayer surgió a partir de la nueva Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, número 27.629, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por el Ejecutivo en junio de 2021. Diputados del Frente de Todos delinean la estrategia para tratar el juicio político a la Corte Suprema. Dijeron que es una excusa de Juntos por el Cambio para continuar paralizando la Cámara Baja, mientras mantienen reuniones informales para trazar la estrategia de trabajo que desarrollarán cuando el presidente convoque a sesiones extraordinarias para abordar ese y otros proyectos. Según fuentes parlamentarias, se buscará juntar toda la prueba durante un periodo y cuando se tengan todos esos elementos, se los invitará para su descargo.
Datos del tiempo.
En Neuquén la temperatura es de 16 grados 9 décimos, humedad 47%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 24 grados 6 décimos, humedad 71%, el cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo.
Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano. El silencio es cómplice y la angustia el dolor. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que te asfixian, y seguir, y seguir, y seguir. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar, y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo en la mañana, y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Sabemos, todos tenemos un poco de miedo.
Año 2002, desde el tercer álbum de la banda de Aedo, Árbol, Chapu Songs, arrancábamos la hora con Ya lo sabemos. Seis minutos han pasado de las cinco, como hacemos habitualmente con esta explosión de ritmo y de color. Vamos a darle la bienvenida a los oyentes de las cinco. ¡Buen día! Bienvenidas, bienvenidos, señoras, señores. Qué placer acompañarlos en una nueva edición de El Diario Nacional, la que corresponde al miércoles 11 de enero del año 2023. Algunos arrancando esta jornada todavía entre bostezos y suspiros, estirando los músculos por arrancar ya el día bisagra. Otros acompañándonos desde las primeras horas del día y todos prendidos a la radio pública. Qué placer saber que estamos ahí cantando presente en tu lugar. A lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Como se suele decir, desde Buenos Aires estamos nosotros y hay 49 emisoras que hacen posible que llevemos este diario hasta tu puerta. Gracias, gracias por ser parte de esta historia. En un arranque de miércoles, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo ligeramente nublado, con 24 grados 6 décimas de temperatura, 71% de humedad, 1005 decimal 6 hectopascales de presión y viento del noreste a 11 kilómetros en la hora. El pronóstico está indicando chaparrones a partir de la tarde y una temperatura máxima de 32 grados. Mañana jueves también esperamos tormentas a partir de la noche, en este caso con una mínima de 20 y una máxima de 31 grados. El viernes, cielo parcialmente nublado con una mínima de 20 y una máxima de 32. Y pronóstico calcado para sábado y domingo, cielo algo nublado con mínimas de 22 grados y máximas de 33. Por tanto, Tomé, a través de LRA12, nos está escuchando Ramón, le mandamos un beso inmenso. El cielo está despejado allí, 23 grados la temperatura, la humedad 73%, y para hoy se esperan 37 grados de máxima con cielo despejado. Cinco y nueve, preparo el mate. Por aquí te acompaño con otra ronda. Mientras te informo cuál es el calendario de pagos de ANSES correspondiente a este miércoles 11 de enero. Se van a pagar jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 1. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 1. Y la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 0. Y sigo mirando las páginas de nuestro diario y llego al suplemento deportivo. ¿Y con quién me cruzo? Con Lautaro. Lautaro Villamor, nuestro compañero de Relatores Pasión Nacional, que nos acerca toda la info en materia deportiva. Así que adelante, Lauti, buen día. Te escuchamos.
Hola, Sonia. Gran abrazo para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional por la Radio Pública. Ganó River 1-0. Lo hizo en Estados Unidos ante Rayados de Monterrey. Buen gol de Lucas Beltrán, por momentos con inconsistencias, con poco volumen de juego el equipo de Demichelis, sobre todo promediando el segundo tiempo, que el conjunto mexicano fue un poco más, pero la importancia de llegar a la victoria, aunque sea por 1-0, por la mínima diferencia que se puede tener. La próxima semana, el próximo partido, 14 de enero, para una nueva presentación en Estados Unidos en esta pretemporada del equipo que maneja Demichelis y que, por supuesto, tiene todas las luces puestas en lo que será el debut el fin de semana, el último fin de semana de enero, para la primera fecha de la primera división. Hablamos del fútbol femenino, del Mundial, que se va a disputar entre el 20 de julio y el 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda. 4 argentinas estarán en ese Mundial como árbitras: Laura Fortunato, Mariana de Almeida, Dayana Milone, Salomé Di Iorio. Son los nombres y apellidos que harán historia las argentinas que dirán presente, y por supuesto el seleccionado argentino, que forma parte del grupo G junto a Suecia, Sudáfrica e Italia. Una de las noticias destacadas de la jornada será el debut de Messi como campeón mundial en el Parque de los Príncipes. No se informó que esté prevista ninguna celebración. En su momento, recordemos, cuando llegó a Francia fue recibido con aplausos por sus compañeros previo al entrenamiento. Tengamos en cuenta que está justamente en Francia, hay que pensarlo desde esa óptica. El club mantiene, por lo menos secreto, no hubo ninguna información oficial de que haya algún recibimiento especial para el campeón del mundo. Sonia, un placer como siempre, será hasta mañana. Abrazo.
Si Dios quiere, hasta mañana, Lauti. Allí teníamos la info deportiva, nuestro suple de deportes, en la voz de Lautaro Villamor. Y a las 5:12 tengo por aquí la agenda de presidencia y de ministerios para este miércoles 11 de enero. A las 11 de la mañana, hoy el presidente Alberto Fernández inaugurará junto al ministro Gabriel Catopodis el Hospital Modular de los Cardales en el municipio de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. A las 10 de la mañana, las ministras Carla Bisotti y Ayelen Massina van a participar de la entrega de ambulancias en el hospital Dr. Ramón Carrillo y recorrerán su farmacia robotizada. Esto será en la provincia de San Luis. Así que allí estarán las ministras de Salud, Carla Bisotti, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelen Massina. Por otro lado, a las 11:30 de la mañana, el ministro Diego Giuliano recorrerá las obras de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ministro Pistarini. A las 11, la secretaria Gabriela Torres se va a reunir con el intendente de Punta Indio, David Angueira, en la sede municipal. A las 11:45, la secretaria visitará el dispositivo territorial comunitario en la sede del programa Envión. Y a las 12:45, realizará una recorrida por la obra de la Casa de Día para Jóvenes de Punta Indio. La agenda, entonces, del presidente de la Nación y de sus ministros para este miércoles 11 de enero. Seguimos adelante, mientras tanto, desarrollando los títulos de tapa del diario de hoy. Ahora, escuchando a Javier Ignacio Baños. El abogado y ex fiscal presentó el jueves pasado una denuncia contra el intendente de Pinamar, Martín Yesa, por la posible comisión de delitos de acción pública, luego de que el jefe comunal escribiera un tuit con carga peyorativa y discriminadora hacia los trabajadores conocidos como trapitos. El letrado habló con Radio Nacional respecto del mensaje que el jefe comunal escribió en su cuenta de Twitter, donde manifestó: "Seguimos deteniendo trapitos a full. Entre ayer y hoy detuvimos cerca de 15. Es realmente terrible, me salió una muestra de indignación del alma cuando me mostraron el tuit de Yesa. Vi un montón de delitos en su mensaje", expresó Baños. El titular del Ejecutivo no puede arrogarse la facultad de detener personas. Vamos a escucharlo al abogado Javier Ignacio Baños en diálogo con nuestros compañeros de LRA1, Nacional Buenos Aires.
Realmente es terrible, yo esto lo quiero aclarar porque esto no tiene ninguna implicancia ni connotación política. Realmente fue una muestra de indignación que me salió del alma cuando mi hijo me sí. pasa ese tuit, porque no lo podía creer, no podía creer lo que estaba poniendo este señor, si es que, bueno, después se confirmó que fue de la cuenta oficial del tuit del intendente, ¿no es cierto? Sí. Lo primero es, como bien decís, es una indignación, y no es la primera vez. Ya me acuerdo de otro hecho muy similar, de personal policial tratando de detener a un churrero que estaba tratando de ganarse el mango en la playa, ¿no es cierto? Una situación muy incómoda, muy fea, que también me había llamado muchísimo la atención. Pero esto fue prácticamente algo impulsivo. Mi hijo me pasa ese tuit. Y nada, quizás por mi profesión, por mi trabajo, trabajé mucho tiempo en la Administración de Justicia, y nada, y lo primero que vi fueron un montón de delitos, es decir, más allá de que se refiera muy despectivamente a las personas que cuidan coches, porque yo tengo 48 años, y esto te lo digo de todo corazón, nunca tuve un sino con una persona que cuida un coche, siempre me trataron con el mayor de los respetos, y esto no quiere decir que si hay algún caso de, no sé, de extorsión o alguna mafia detrás de algún tipo de situaciones, no tenga que ser investigada por la justicia, ni mucho menos, nadie está tapando delitos. Ahora, de acá a decir, seguimos deteniendo trapitos a full, entre hoy y ayer detuvimos a 15, hay un abismo, es una locura. Es decir, el titular del Ejecutivo no puede arrogarse, como en otras épocas oscuras de nuestro país, la facultad de detener personas, porque es una facultad propia del Poder Ejecutivo. Además, ¿no? Además de que desconoce absolutamente, porque si hubiera querido, hubiera sido la carrera de fiscal o de juez y le gustaba detener personas, ¿no es cierto? Pero desconoce absolutamente un montón de normas del Código de Procedimiento, de la Constitución, de los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, y además la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en varios precedentes ha directamente condenado y sancionado al Estado argentino por este tipo de procedimientos y de prácticas aberrantes irregulares. Y como digo, se lleva puesto, no sé, más de media docena de artículos del Código Penal, de la Constitución Nacional, de la Convención Americana, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No sé cómo andas de tiempo, si querés te cuento más o menos los delitos, claro. Lo primero que pude haber, ¿no? Desde abuso de autoridad, que es un delito que tiene una pena de que va de un mes a dos años de prisión, posibles privaciones ilegales de la libertad, coactivas además, porque la privación ilegal de la libertad tendría como objetivo hacer que alguien haga abandono de su lugar de trabajo, que es una de las privaciones ilegales de la libertad más agravadas que existen en el código, tienen hasta 15 años de prisión, instigación a la violencia colectiva, bueno, son todos datos que hemos puesto a consideración del Ministerio Público Fiscal Interviniente, que es el que va a tener que llevar adelante la investigación penal preparatoria.
Ahí teníamos la palabra del abogado y exfiscal Javier Ignacio Baños en diálogo con Gustavo Campana en verano 2023. 5:18, seguimos adelante ahora y pasamos al ámbito económico. Vamos a escuchar al senador nacional Sergio Levy. Es indispensable que se apruebe esta ley para el norte, dijo. En diálogo con La Mañana de Nacional, el legislador se refirió a los beneficios que supone el proyecto de las llamadas zonas cálidas, que busca subsidiar el servicio de energía eléctrica para las provincias del norte del país. Tener un clima templado para trabajar, estudiar y vivir es un derecho humano y por eso creemos que esta ley debe ser aprobada. Lo escuchamos al senador Sergio Levy en diálogo con LRA 25, Radio Nacional Tartagal.
Bueno, hay solo dos proyectos de zona cálida en la Cámara de Senadores, uno de mi autoría y otro del senador Cueyde de la provincia de Entre Ríos. La ley sería definitiva, es una ley que, bueno, que mejora y subsidia todo lo que es la energía eléctrica en las zonas cálidas, ¿no? Y muy cálidas. Cuando hicimos la zona fría, se buscaron 92 lugares que cumplen con todas las normas IRAN, que en los últimos 10 años se mide la temperatura y con eso logramos hacer la ley de zona fría, bueno, con el mismo sistema, nosotros con un subsidio que sale de un fideicomiso donde toda la zona del país estaría subsidiando a la energía de las zonas cálidas y muy cálidas. Tener un clima templado, un clima agradable para poder trabajar, vivir, desempeñarse, estudiar, es un derecho humano. Por eso nosotros creemos que esta ley debe ser aprobada y tiene consenso, ¿no? Tiene consenso los legisladores. Donde tenemos inconvenientes por ahí es la situación económica que está viviendo el país. Hace muy poco los gobernadores del Norte Grande, que son 10 provincias, estuvieron también pidiendo esto, los legisladores nacionales estamos avanzando en esto, y el ministro de Hacienda logró darnos una mejora, ¿no? Que no es lo que estamos buscando en la ley, pero sí pasamos de 450 kilovatios de consumo a 650 kilovatios de consumo. Y ahí las zonas muy cálidas como Tartagal, Orán, Formosa, todo lo que es Clorinda, todo lo que es Misiones, las zonas muy cálidas, 650 kilovatios es algo que cualquier vecino lo supera, ¿no? Porque necesita mucha energía eléctrica. Y ahí es donde tenemos el inconveniente, ¿no? El que supera los 650 pierde el subsidio y paga una tarifa 300 veces más cara que la que venía pagando, ¿no?
Era la palabra del senador nacional Sergio Levy en diálogo con La Mañana de Nacional. Nos vamos a Paraná ahora y escuchamos a Enrique Susevich. Mucho movimiento hacia Brasil. Al respecto, Susevich, encargado de la boletería de la empresa Flecha Bus, sostuvo que la primera quincena de enero ha tenido una demanda importante, mientras que la segunda y febrero vienen bien. Escuchamos la palabra de Enrique Susevich en diálogo con los compañeros de LT14, Radio Nacional Paraná.
La primer quincena ha sido una demanda bastante importantísima, después de varios años que no hemos tenido, prácticamente hemos mantenido algunos servicios, pero con muy poca demanda. Este año se ha dado, bueno, lo que se ve, digamos, en donde hemos salido con refuerzos. Prácticamente nosotros arrancamos en diciembre con dos servicios por semana y hoy prácticamente estamos saliendo todos los días con un servicio diario o dos servicios por día, o en algunos casos tres servicios diarios por los refuerzos que hemos puesto. La segunda quincena viene bien y febrero también viene bien. La verdad que no hemos tenido bajas en la venta por ahora, lo que sí con una menor cantidad de servicios. No hay financiación con tarjeta en viajes por compra con tarjeta al exterior.
Claro.
La mayoría de la gente elige un pago con tarjeta, efectivo o débito. Nosotros tenemos todas las posibilidades. Lo que sí, un ida y vuelta a Brasil, tenés que hablar con las promociones que tenemos en boletería, tenés que hablar de 53 a 60, 62 mil pesos ida y vuelta. Depende mucho con qué anticipación compres el boleto. Y Florianópolis, Camboriú, en menor medida Torres, pero la gran demanda siempre ha sido Florianópolis con todas sus playas.
Era la palabra de Enrique Susevich, encargado de la boletería de la empresa Flechabús, en diálogo con nuestros compañeros de Nacional Paraná, sosteniendo que la primera quincena de enero tuvo una demanda importante con respecto a los pasajes hacia Brasil, mientras que la segunda quincena y febrero vienen bien. Hablamos ahora de la 31ª edición del Festival Nacional de la Salamanca, que se va a llevar a cabo en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, en el mes de febrero, ¿sí? Jueves, viernes, sábado y domingo, 2, 3, 4 y 5 de febrero, respectivamente, en las instalaciones del Club Atlético Sarmiento de la ciudad de La Banda. Y a propósito, Graciela Rosales, que es la directora de turismo, justamente de la comuna, ¿no?, de la ciudad de La Banda, se refirió a la convocatoria a vecinos interesados en ofrecer sus espacios para alquilar. Rosales manifestó que desde la oficina de turismo van a brindar información justamente a los turistas sobre los circuitos para visitar, y además cursó la invitación a todos los vecinos de La Banda a ofrecer sus espacios para alquilar. La escuchamos a Graciela Rosales a través de LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero.
La verdad que muy contentos, muy expectantes de todo el movimiento turístico que se va a venir en los próximos días aquí a nuestra ciudad de La Banda. Así que, bueno, preparándonos para recibir justamente a miles de turistas una vez más.
Sabemos que desde la dirección están brindando esto que tiene que ver con toda la información, ¿no? Porque el turista quiere saber por ahí, algunos que ya conocen, otros que vienen por primera vez. Entonces, está habilitado ese servicio para todo tipo de consultas.
Así es. Bueno, no solamente con respecto a los atractivos turísticos de la ciudad, que tenemos preparados varios circuitos, sí, para que la recorran, para que la vivan a la ciudad en forma completa, sino además también ofrecer este servicio de alojamiento que lo habíamos implementado de un par de años atrás y que la verdad cada vez se va potenciando más. Así que si me permites, Luciana, sí, invitar a todos aquellos que nos están escuchando y quisieran ofrecer casas para alquilar, habitaciones, patios para acampar, bienvenido, fincas también. Así que se pueden acercar a la dirección de turismo o a través de las redes sociales, que nosotros nos vamos a poner en contacto y le vamos a brindar la información correspondiente de qué es lo que necesitamos para luego aquellos turistas que necesiten sobre diferentes tipos de alojamientos por ahí más económicos que los hoteles, podamos ofrecer ese servicio.
Vamos a destacar que este año se va a realizar un homenaje a Jacinto Piedra, ¿sí? Bueno, uno de los grandes referentes de Santiago del Estero, cantante y músico de nuestro folclore. Allí estaba Graciela Rosales, entonces la directora de turismo de la comuna, de la ciudad de La Banda, manifestando que se va a brindar información, ¿no?, a los turistas sobre los circuitos para visitar e invitando a los vecinos interesados a ofrecer sus espacios para alquilar a quienes se lleguen hasta La Banda en el mes de febrero para, insisto, ser parte y disfrutar de esta nueva edición, la 31 del Festival Nacional de la Salamanca. Continuamos ampliando títulos de tapa de nuestro diario. Ahora nos vamos a Chaco porque habló Rubén Biseglia, que es el fundador de la librería La Paz, que desde hace 30 años forma parte de la cultura chaqueña en la ciudad de Resistencia. En diálogo con nosotros y los libros, se refirió también a la importancia que tiene para su región la Feria del Libro Chacú Guaranítica, un evento que este año cumple 23 ediciones y que une a editores y lectores de Paraguay y Chaco que no ven en la frontera entre países una barrera infranqueable como para intercambiar experiencias. Lo escuchamos a Biseglia a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, el nombre de Chacú Guaranítica hace mención a dos conceptos y dos naciones originarias. Chacú, que tiene mucha relación con el nombre de la provincia Chaco, es la misma palabra, y que significa un costo de caza en una primera cuestión, pero el Chacú es algo más que un costo de caza porque se tenía que lograr las paz en las naciones para poder hacer ese gran coto de caza y poder llevar la caza de los animales, y para eso tendría que participar la familia, las distintas naciones, ponerse en paz y en amistad. Obviamente que en ese Chacú había casamientos, había entrelazamiento entre las diferentes naciones, y eso, el Chacú significa eso, algo más que un costo de caza que comienza una gran ronda que se va achicando entre muchísimas personas de diferentes naciones originarias, diferentes tribus, para poder lograr los alimentos. Entonces ese Chacú aparece, hay un gran Chaco americano, hay un Chaco salteño, hay un Chaco paraguayo, hay un Chaco en diferentes naciones, un Chaco boliviano, se siente palabras que vienen de Chaco en diferentes lugares de América Latina, de América en su conjunto, y tiene relación a esa amistad de pueblos y de naciones. La Feria Chacú Guaranítico menciona algo que es insolayable, la incorporación de lo guaranítico, que es tan importante, esa gran nación originaria que recorre toda la región hasta el propio Brasil, digamos, que es la tierra de los guaraníes. Y es una feria de identidad, una feria industrial. Es la primera feria binacional que lo conozco, al menos en América Latina, donde se busca mostrar libros de Argentina, de Paraguay, y se la hace en forma simultánea, se la va a hacer ahora el 24 de febrero al 12 de marzo.
Las noticias destacadas del día en la madrugada de la radio pública. El diario de Nacional.
Y 31, ya queda media hora, un poquito menos del diario Nacional, todavía algunos títulos por ampliar, pero ahora quiero hacer la recorrida por el país nuevamente actualizando datos del tiempo. Hablábamos recién de La Banda, de Santiago. En este momento el cielo está despejado por Santiago del Estero. La térmica es de 27 grados una décima y la humedad 58%. Para hoy se anuncian 37 grados de temperatura máxima y tormentas aisladas a partir de la mañana. Por Santiago del Estero me voy raudamente a San Fernando del Valle de Catamarca. Allí el cielo está despejado. 28.2 la temperatura, la humedad 39%. También se esperan 37 grados de máxima con tormentas aisladas a partir de la mañana por Catamarca. En Tafí del Valle, provincia de Tucumán, el cielo está despejado en este arranque de miércoles. 24.7 la temperatura, la humedad 58%. Y para hoy también se anuncian tormentas aisladas durante la mañana. Por la ciudad de Buenos Aires sigue ligeramente nublado el cielo. 24,4 la temperatura, 68% la humedad, 1005.8 hectopascales la presión y el viento proviene del noreste a 3 kilómetros en la hora. Para hoy se anuncian chaparrones durante la tarde y una máxima de 32 grados. Mensajes en nuestro WhatsApp. Buen día, querida Sonia. Buen día, Radio Nacional. Mucha suerte a Chelo en esta patriada desde la Antártida. Vamos, Lula, todavía. Abrazos y cariños. Nos dice por aquí Alberto, nuestro queridísimo amigo de Malargüe. Mi querida Sonia, te escucho casi todas las noches. Me encanta cómo conducís el noticiero. Virus es mi banda de rock favorita. No sabía que un día como hoy cantaban en público por primera vez. Gracias por el recuerdo. Gran, gran, gran abrazo, mi queridísimo amigo Rubén Héctor Sánchez, de Ramón Castro, departamento Zapala, allí en Neuquén. Rubén es uno de esos amigos entrañables, ¿no?, que uno ha podido cosechar en este transitar por las madrugadas de la radio, como tantos de ustedes. Pero bueno, con Rubén siempre tenemos intercambios que involucran a nuestros seres queridos, y es una gran persona porque aparte trabaja en salud, ¿no? Él hace todo un poco. Él es emergentólogo, es enfermero, es asistente sanitario, es una de esas gentes necesarias, lo digo siempre, de las que hablaba el poeta. Así que para vos, un abrazo bien apretado, Rubén, gracias. Gracias por acompañarnos. Juan Brem nos está escuchando en San José, departamento Colón, provincia de Entre Ríos. Por aquí nos dice: buen día, queridos amigos de Radio Nacional. Como siempre, por aquí, escuchándolos. Les confieso que voté a Gustavo Bordet para gobernador de mi provincia, 2015-2019, 2019-2023. Perdón, argentinos, por lo que hizo. Yo imagino a los caudillos del siglo XIX defendiendo esa incipiente Argentina. Pancho Ramírez, Mancilla, Artigas, Urquiza, haciendo miles de kilómetros en sus caballos, pasando calor, frío, hambre por defender el federalismo. Entre Ríos, cuna de la Constitución. Perdón, hermanos argentinos. Juan, un abrazo al alma. Gracias, gracias por tu mensaje. Muy buenos días, Sonia y amigos del Diario Nacional. Siempre firmes con estos calorones. Tengan una excelente jornada, Sergio de las Heras. Firme como joroba de camello. Abrazo. Gracias, Sergio. Gracias de corazón. Hola, Sonia, querida, equipo de Radio Nacional. Es un gusto escucharte cada madrugada. Bendiciones infinitas. Ángel de San Justo. Para nosotros es un gusto que nos acompañes también, Angelito. Gracias. Buen día, Sonita, por dormir cuando puedo con la Radio Nacional prendida. Hoy me desperté escuchando a Ciro con ese acompañamiento del público y su armónica tan dulce. Fue una caricia para mi alma. Tiene más o menos la edad de mis hijos y mi nieta ha sido fanática suya. Es un ser al que quiero mucho. Infinitas gracias, mi querida Sonia, por este regalito matinal que hace más soportable el calor. Un beso y muy fuerte abrazo. Que tu día sea tan bueno como te lo mereces por tanto acompañamiento. Qué linda palabra. Muchísimas gracias. Muy buena vida. Ana, de la ciudad de Buenos Aires. Gracias por este mismo, Anita. Un abrazo fuerte. Buenas madrugadas. Sonia, audiencia, un reclamo. No se está escuchando el Diario Nacional en ninguna repetidora de Mendoza. Bendiciones para todos. Luis, nuestro amigo de Godoy Cruz. Bueno, obviamente que vamos a pasar esta inquietud, este reclamo a nuestros compañeros del control central en lo inmediato. 5:36. ¿Qué les parece si hacemos, como dicen algunos conductores, una pausa musical y escuchamos uno de los grandes éxitos, ¿no? Porque él se apropió de esta canción que le pertenece a Carlos Bazán y a Pedro Fabini, que va dedicada a Mechi de Catamarca. Luciano Pereira, Córdoba sin ti.
Qué distinta la ciudad sin ti. Anduve en los lugares
que de tu mano caminando conocí, y me quedé tan solo con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz. Aún están escritas las iniciales en el árbol del amor, aquellas que escribimos enamorados una tarde. Tú y yo jugamos en la plaza como dos niños que querían solo amor. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Veo en sus calles la tristeza que hay en mí, y no encontrarte me parece una traición a mi ternura y a mi pobre corazón. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Siento el invierno penetrándome en la piel, y tu figura se dibuja en el portal donde una tarde prometimos no olvidar, y tú no estás, no volverás. Hoy he vuelto solo, y qué distinta la ciudad sin ti. Anduve en los lugares que de tu mano caminando conocí, y me quedé tan solo con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Veo en sus calles la tristeza que hay en mí, y no encontrarte me parece una traición a mi ternura y a mi pobre corazón. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Siento el invierno penetrándome en la piel, y tu figura se dibuja en el portal donde una tarde prometimos no olvidar, y tú no estás, no volverás. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Y no es lo mismo Córdoba sin ti.
...2023... siempre nacional, la radio pública.
Durante enero, el panorama de la mañana es más federal que nunca.
De lunes a viernes,
de 6 a 7...
Radio Nacional transmite desde nuestra Antártida Argentina.
Chelo Ayala conduce desde el continente blanco,
junto al personal de LRA 36... Arcángel San Gabriel
y todo el equipo del servicio informativo para todo el país.
Radio Nacional,
haciendo soberanía.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de autogestión.
Manual 3, más letra para nuestras letras.
Manual 4, prevención de riesgos escénicos.
Manual 5, la voz cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp nacional. 11-3-870-7485.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
mis ojos tú también serías capaz de no cansarte de verlas sin mirar a las demás. Verás amor si la vieras con mis ojos. Del amor, si la vieras con mis ojos como yo, no haría falta darte más explicación. Si la vieras con mis ojos, tú verías mucho más de lo que hay a simple vista, porque ella es de especial. Verás amor si la vieras con mis ojos. Verás pasión si la vieras con mis ojos. La verías de otro amor. Con mis ojos que la llaman sin cesar, mientras se marcha contigo sin volver la vista atrás. Verás amor si la vieras con mis ojos. Verás pasión si la vieras.
Ahí teníamos un momento ultra sensible en nuestro diario, de la mano de Django, música del mundo, si la vieras con mis ojos. Faltan 15 minutos para llegar a las 6 de la mañana. Abrazo fuerte a los amigos y amigas que nos están escuchando por allí en Pico Truncados, provincia de Santa Cruz. 9 grados 8 décimas, esa es la temperatura por allá, 89% la humedad, el cielo está nublado con lluvia débil y para hoy se esperan lluvias durante todo el día. Mejora recién hacia la noche. La máxima rondaría apenas los 14 grados. Por Pico Truncado, y a partir de mañana jueves, de a poquito, irán elevándose las temperaturas. En la ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, recordamos que el cielo sigue ligeramente nublado, tenemos 24 grados 4 décimas, 68% la humedad, y pronóstico de chaparrones a partir de la tarde, con una máxima de 32 grados. Seguimos desarrollando títulos de tapa de nuestro diario. Hablamos de sociedad ahora y de verano cuidado, la campaña de concientización de la Sedronar. La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, Gabriela Torres, se refirió al programa Verano Cuidado diciendo que este es el tercer año que lo estamos sosteniendo. Es una estrategia que arma la Sedronar junto a las direcciones de las provincias que se encargan de los temas de consumo. Por ejemplo, en el Chaco trabajamos con la Dirección de Salud Mental y Adicciones, articuladamente con las provincias. Lo que se intenta instalar, es que es posible divertirse y disfrutar, pero teniendo cuidado. Vamos a escuchar a la titular de la Sedronar, en este caso a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Bueno, en principio la campaña de Verano Cuidado, que este es el tercer año que la estamos sosteniendo, es una estrategia que arma Sedronar junto a las direcciones de las provincias que se encargan de los temas de consumo. Por ejemplo, en el Chaco nosotros trabajamos con la Dirección de Salud Mental y Adicciones, articuladamente con las provincias, y también hay que sumar a otros actores, hay que sumar a actores del Estado, a los municipios, a las fuerzas de seguridad, al sistema de salud, hay que sumar al sector privado, a los comerciantes, a los empresarios de la nocturnidad. El verano, como vos bien decís, siempre se presenta para todos nosotros como descansemos, nos relajamos, soltamos, ¿no? Y siempre pareciera que está asociado como con el todo permitido, el exceso. Entonces, merece una atención especial el verano en relación a cómo se puede divertir, disfrutar, sin excederse, porque el exceso siempre trae consecuencias. Trae consecuencias personales, físicas, y trae consecuencias sociales. Entonces, lo que intenta instalar es que es posible divertirse, disfrutar y tal, con cuidados. Uh-huh. Eso en principio. Entonces nosotros tenemos como algunas acciones de prevención claras en relación a dar información en la vía pública, en los eventos, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, la Dirección de Salud Mental y Consumos del Chaco estuvo en la fiesta del Río Bermejito, ¿no? Como en cada evento donde se junta gente, que haya una instancia donde todos pensemos, ¿qué hago con esto? Se da agua, se da información en relación a si consumiste de más alcohol, no hay que manejar, cómo hacer para ese cuidado, cómo acompañar a las juventudes, sobre todo, ¿no? Nuestras juventudes siempre son como un sector vulnerable porque están en cambio, y además al mundo adulto le es difícil cuidar a las juventudes. Entonces pareciera que siempre nos enojamos con los jóvenes y no los acompañamos. Entonces hay un montón de estrategias para que los jóvenes se acompañen, que tengan información, que sepan que si son mayores de 18 años y van a consumir alcohol, es importante que tomen agua, es importante que no mezclen, es importante que se coma, ¿no? Sí. Hay como un montón de información, y después también hay que estar preparado para acompañar cuando existe un exceso. Por eso en cada localidad nosotros fomentamos un acuerdo de trabajo para el verano, donde funcione a quién tiene que llamar un comerciante de la nocturnidad si alguien se siente mal, qué pasa con el sistema de salud, qué tienen que hacer las fuerzas de seguridad cuando alguien consumió de más, cómo se acompaña ese momento. Entonces el verano es un momento donde nosotros queremos contarles a todos y a todas que cuando alguien lo pasa mal ya no es divertido, ¿no?
Era la palabra de la titular de la Sedronar, Gabriela Torres, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 26, Nacional Resistencia. Y vamos cerrando nuestro diario, escuchando en este caso a través de Nacional Catamarca, al psiquiatra Santiago Levin. Para 2050 la principal enfermedad del mundo va a ser la depresión. Levin, especialista en psiquiatría y comunicador social, reflexionó acerca de la situación de pandemia que el mundo aún atraviesa y su implicancia en la salud mental, expresando que para 2050 la Organización Mundial de la Salud calcula que la principal enfermedad del mundo va a ser la depresión, la cual está subiendo mucho en el ranking de enfermedades.
Yo creo que la pandemia ha generado un daño muy grande en todo sentido. Todavía no terminó, por cierto. Estamos hablando del pasado, pero la pandemia sigue. Pero las cosas malas que tenía nuestro mundo antes de la pandemia son las mismas que tiene ahora nuestro mundo. Es decir, la pandemia no partió en dos la historia. Vino a empeorar un poco el desarrollo de los acontecimientos, pero ya veníamos mal de antes en un mundo tremendamente injusto que deja una enorme porción de la población afuera del sistema, un mundo en el que se mueren varios millones de niños y niñas por año por desnutrición, no por falta de alimentos, sino por una distribución inequitativa e injusta de los recursos, de los alimentos, de los medicamentos. Hemos visto en la pandemia la injusticia en la distribución de vacunas, cuando el continente, cuando el norte del mundo estaba prácticamente vacunado con dos o tres dosis, la mayoría de los países africanos no tenía ni una. Entonces, creo que esto da para reflexionar un poco acerca de cuál es el efecto de la inequidad y de la injusticia también en la salud mental. La salud mental es un asunto individual, soy yo solo o yo sola, que llego a fin de mes y tengo comida en la heladera, o la salud mental es un concepto colectivo que nos debería involucrar a todos y a todas con un proyecto común, solidario, de cooperación. Creo que esas son las preguntas centrales en este momento. Incluso el modo tradicional de responder a las consultas de salud mental también está quedando anticuado, porque el que tiene un padecimiento mental se acerca a un hospital, a una clínica, y lo atiende un profesional para un consultante. Ese uno a uno ya no está alcanzando en el mundo. Tenemos que inventar nuevas formas de prevenir y de atender salud mental que no sean necesariamente o exclusivamente de a uno por vez, porque no estamos dando abasto.
Era la palabra, en este caso, del psiquiatra en diálogo con Radio Nacional Catamarca, Santiago Levin. Faltan 6 minutos para llegar a las 6 de la mañana. Sobre el cierre, saludo a Miguel de Chascomús, a Salvatriche de San Martín de los Andes y a Nora Eugenia, que se ha sumado desde Salta. Son los oyentes del Estribo los que saludan sobre el final de nuestro diario. Hasta aquí llegamos, señoras, señores. Esperamos haber sido una grata compañía. Si no, mañana volvemos a intentarlo. Minutos después de las 3, se quedan con el panorama nacional de noticias a partir de las 6 y hasta las 7. Pero nosotros el cierre musical lo hacemos con Charly García. Influencia.
Influencia. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado para mí. Es extraño, yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino, yo no pienso en peligro, si fue yo. Pero es muy difícil ver, algo controla mi ser, en el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas, con mi fascinación nueva. Verdaderas alertas, debo confiar en ti, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir. Trato de resistir.
costo de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver.